Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las 12 en punto, las 11 en las Islas Canarias. Abrimos ya la última parte de tiempo de juego, un poquito más corta de lo habitual. Los horarios del fútbol nos van a obligar muchos domingos a reducir un poco el tiempo del tertulión. Estaremos, como siempre, hasta la 1:30 de la madrugada, 1:30 por delante. Por lo tanto, en este domingo de fútbol, que nos deja una situación calcada a la que teníamos en la lucha por el título. Y si bien la clasificación no ha experimentado muchos cambios de puestos en concreto, se aprieta la pelea por la Champions y sobre todo en la zona de abajo, donde la victoria del Español le da muchísima vida, ya que Leganés, Mallorca, Celta y Eibar están separados por tan solo 4 puntos, además de los pericos, y parece que entre ellos se van a jugar los 3 puestos de descenso, a no ser, eso sí, que el Alavés o el Valladolid, incluso el Betis, se compliquen un poco la vida, se despisten, ya que todavía quedan 10 jornadas en juego, ni más ni menos que 30 puntos, o sea que las cosas pueden cambiar radicalmente. Rápido repaso a los partidos que se han jugado hoy: Atlético 1, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 3, Eibar 1, y el último, el que acaba de finalizar, en Anoeta, el que han disputado la Real y Osasuna con empate a 1 final. Está hablando el capitán de la Real, Mikel Oyarzabal.
Yo creo que luego, en el segundo tiempo, ajustando un par de cosas, nosotros hemos creado más ocasiones, hemos encontrado mejor los huecos y bueno, un empate que yo creo que refleja un poco lo que ha sido el partido.
En el plano personal, gol que, bueno, pues sirve para rescatar un punto.
Sí, bueno, contento siempre que valga para conseguir puntos, pero bueno, queríamos ganar después de cómo se ha dado la jornada para alejarnos un poquito de los rivales que venían por detrás y acercarnos a los de arriba. No ha sido posible, pero bueno, hay que darle valor en su medida también a este punto que a la larga seguro que valdrá.
No son 3 de ventaja, pero es uno que, como dices, ¿no? En esta pelea que vais a tener hasta final de temporada por puestos Champions, todo puede contar al final.
Sí, yo creo que ahora mismo, como es lógico, todo el mundo quería ganar, todo el mundo quería conseguir 3 puntos, pero hay que darle valor también al punto conseguido. Sabemos que este año la cosa está muy cara para conseguir ganar, para conseguir sacar puntos en cualquier estadio, así que nada, es verdad que nos hubiera gustado ganar, pero seguro que con el tiempo y quedando todavía las 2 jornadas que quedan, que esto es largo, le daremos el valor que se merece.
Muchas gracias, Mikel.
El flash interview de Mikel Oyarzabal en Movistar La Liga. La clasificación: Barça líder, 61 puntos, a 2 está el Real Madrid, ya muy lejos, a 11 el Sevilla, y cuarta la Real, el Sevilla tiene 50 y la Real cuarta con 47. Son los 4 equipos que están ahora mismo en puesto de Champions, los puestos de Europa League para el Getafe y el Atlético de Madrid. Cada uno de ellos tiene 46 puntos y el Valencia, séptimo, recuerden que el séptimo también va a la Europa League la próxima temporada, tiene 43, 3 menos que el Getafe y que el Atlético de Madrid. Y en la parte baja, empiezo por abajo: Español colista, 23, Leganés penúltimo, 23, Mallorca antepenúltimo, 25, y a partir de ahí, ahora mismo salvados en permanencia, el Celta con 26 y el Eibar con 27. Así que lo que decíamos, 4 puntos separan al último, al Español, del Eibar. Los 5 últimos equipos están diferenciados por tan solo 4 puntos. Nos vamos rápidamente a esta Anoeta antes de que echen ya a Marco Antonio Sande. Hola, Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, Josebas, ¿qué tal?
Gabón, ha sido un partido intensísimo, sobre todo por parte de Osasuna, que ha estado mejor.
Sí, sí, muy intenso, muy dinámico. Ya era hora también, que teníamos falta de un partido así. Bueno, los partidos de la Real prometen y los de Osasuna también, porque te hinca el diente hasta que llegas a la ducha. Ya veíamos las pistas en principio que tenía Iagoba Arrasate, que como sabemos es un técnico guipuzcoano, que además de ser entrenador de fútbol es muy de la Real, que conoce muy bien a su equipo. Entonces hizo un 11, Joseba, de cemento armado, 5 defensas con gente muy potente en el centro del campo, dejó fuera mucho talento como Torres y compañía, y luego se fue sintiendo cada vez más cómodo, cada vez adelantando la línea de presión, como si estuviese en el salón de su casa, con bata y con zapatillas. La calidad de la Real se dejó ver, apareció de vez en cuando, tuvo ocasiones la Real para poder hacer algo, empató el partido, lo logró, pero luego hubo el experimento este del cambio táctico de Imanol Alguacil, que él también quiso hacer defensa de 5, pues no salió, chico, porque no volvió a aparecer la Real por el área de Osasuna y se acabó el partido, y creo que todos coinciden en que ha sido un empate justo.
Sí, Y a los puntos seguramente hubiera ganado Osasuna el partido de hoy. Muy bien. Marco, vete para casa.
Un abrazo a todos.
El inspector de la Liga. Agur, hasta más pronto. Son 10 minutos los que pueden pasar entre que termine el partido y los compañeros siguen en las tribunas de prensa. A partir de ahí, cada uno se tiene que ir a su casa. En segunda recordamos los resultados de hoy. Depor 0, Sporting 0, Mirandés 2, Numancia 1, Albacete 0, Almería 1 y Cádiz 1, Rayo 1. Cuidado con el ascenso. Ha empatado el Cádiz, ha perdido el Zaragoza, perdió ayer el Zaragoza. Han ganado Huesca y Almería. Entre los cuatro primeros hay solo 3 puntos de diferencia. Cádiz líder 57, Zaragoza segundo 55, Almería tercero 53 y Huesca cuarto 53. Y en la parte baja, empiezo por abajo también en este caso, Racing 28 último, le sigue el Extremadura con 32, Albacete 35 y Depor 36. Esos son los equipos que ahora ocupan los puestos de descenso a la segunda división B. Pero cuidado que el Oviedo está empatado con el Depor, el Lugo tiene solo un punto más, Numancia y Málaga tienen 2 puntos más, así que por arriba y por abajo también la situación está muy, muy apretada. Y esto ya no para. Mañana jornada 29 en primera, a las 7 y media de la tarde en la Nuncía, Levante-Sevilla, y a las 10 de la noche Betis-Granada en el Benito Villamarín. Cuidado a este partido, cuidado con el futuro de Rubi, el técnico del conjunto verde y blanco. Y en segunda, mañana tenemos a las 7 y media de la tarde el Ponferradina-Elche y a las 9 y media de la noche el Tenerife-Málaga. Así que sin más dilación, que ya es tarde y hay mucho que analizar, empezamos ya, abrimos el tertulión con el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola Paco, ¿qué tal?
Hola Joseba.
¿Qué tal tu primer fin de semana con fútbol después de 3 meses sin fútbol?
Muy bien, es que me lo estás preguntando justo después del partido que más me ha entretenido.
Sí, entonces, es verdad.
Muy bien. Muy bien. Si me lo vayas a preguntar después de algún truño que me he comido también, pues te diría, bueno, bien.
Pero muy meritorio el papel de Osasuna, sobre todo, ¿eh?
No, impresionante. El mejor partido que le recuerdo sin el Chimi, de poder a poder, atacando los dos. No se pasaban el balón para otra cosa que no fuera para progresar, para atacar. Muy bien, muy
pues
bien.
Muy bien. Hemos terminado con buen sabor de boca, por lo tanto, esta jornada. Manolo Lama, hola Manuel.
¿Qué tal? Muy buena, Joseba.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, como dice Paco, menos mal que la Real y Osasuna nos han arreglado un poquito lo que ha sido los otros 9 partidos que hemos visto. Yo creo que el Sevilla hizo un buen partido, no tanto el Betis, pero sí el Sevilla. Y, hombre, yo me he entretenido en línea general, me he visto casi todos y me he entretenido.
Sí, porque además hay mucho, hay todo por decidir. Entonces en casi todos los partidos hay cosas en juego. ¿Qué tal te has encontrado en Valdebebas, en el Di Stéfano?
Pues mira, era la primera vez que narraba en ese campo, era la primera vez que jugaba el Madrid en ese estadio, muy cómodo porque es un campo, vamos, se ve el fútbol de lujo, tienes a los jugadores ahí prácticamente a tu lado y la verdad es que muy bien, muy bien.
¿Te oían los jugadores? Se me olvidó preguntártelo en el partido.
No me oían porque claro, ya lo tienen esto preparado, me han encerrado herméticamente para que no me escucharan.
¿Ah, sí?
Pero yo a ellos sí que les oía perfectamente, ¿eh?
O sea, estás en una cabina cerrada.
Sí, en una cabina cerrada. Muy buena cabina, mucho mejor las cabinas de Valdebebas que de las del Bernabéu, más amplias, con mejor visión, muy muy bien, o sea, Valdebebas...
Joder, está encantado, Manolo, estás encantado.
Yo, en serio, ¿eh?
Sí, problemas para aparcar.
A la salida no había aglomeraciones.
No soporta a Miguelito, ni a Melchor, ni a Arancha, está como un rey ahí.
Llega a mi casa en 10 minutos, llega al campo en otros 10, o sea, una locura.
O sea, que sea así el fútbol para siempre ya.
Por mí sí. Más sabiendo, si no va Miguelito y Antonio, vamos, lo firmamos toda la vida.
Aquí está Miguelito, hola Miguel, ¿eh?
Es tremendo escuchar esto, buenas noches.
Sí, verdad. Tantos años de entrega para que luego te digan esto.
Es lo que hay.
Es lo que hay. Tomás, hola Tomás.
¿Qué tal, Rañaga, querido?
Has disfrutado tú del fútbol de Osasuna, sobre todo, ¿eh?
Sí, no, a mí me han parecido los dos. Los dos hay que darle las gracias porque ha sido un partido, bueno, sin fecha. O sea, esto ha sido hoy, puede haber sido hace 3 meses. Me ha parecido un despliegue colosal, unas ganas de ganar, un todo. Mira, me había pedido prórroga, se lo he dicho a Paco, ¿no?
Sí,
prórroga,
sí,
no
sí,
es posible,
sí,
¿no?
Sí, sí,
que... Me ha parecido el colofón, el mejor partido, vamos, sin la menor duda, ¿no?
Muy bien. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal?
Pues estoy como los que juegan al golf, como si hubiera terminado una vuelta con un birdie. Tengo buen sabor de boca por lo que estoy comentando todos, porque el partido de por la noche ha sido el partido de la jornada.
Muy bien. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estás, Emilio? ¿Bien?
Bien, sí. No habiéndome rechazado la acreditación en Mallorca o la Liga o Tebas o no sé quién, en el partido donde sí hubo un tío que no tenía acreditación y saltó al campo. Y donde incluso uno de los 6 periodistas que se había acreditado no fue a recoger la acreditación.
Anda, o sea que, esa es buena. Esa no
y un par y un par que, bueno, que toda Mallorca sospecha que son unos enchufados y que tuvieron acreditación. Pero bueno, eso es la polémica de siempre, que no les interesa a nuestros oyentes.
Y en Mallorca
pero...
conocéis todos.
pero que sí, pero que me pareció realmente lamentable. Sí, muy lamentable.
David Albelda, hola David.
Muy buenas, Joseba.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien.
Bien, ¿te has divertido tú también en este comienzo del fútbol?
Pues sí, yo creo que en líneas generales podemos estar satisfechos de lo que hemos visto. Ha habido goles, ha habido ritmo y creo que los equipos se han acoplado bastante bien a lo que es jugar sin público.
Jorge Bustos, hola Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Te ha gustado el experimento de Valdebebas?
Me ha gustado la primera parte, sobre todo. Con eso me dio un cuento por los dientes. Pero bueno, se podía haber pedido más también a la segunda.
Como hay algunas bajas, incorporamos, sobre todo porque Barrunta, que va a haber palos al Madrid, a Ciro López. ¡Hola, Ciro!
¡Ciro! Yo ya sabía que no estando Castaño, el domingo podía tener una oportunidad.
Barra libre, Ciro. Sí.
Yo sabes que la cantera la promociono siempre.
Claro, por eso te digo. Claro.
Ciro es hombre de Valdebebas, es cantera de Valdebebas. Claro.
Manolo, tranquilo que hablo con Florentino para que juguemos la próxima temporada en Valdebebas también.
Espectacular.
No.
Y está también Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Estaba aquí repasando porque hemos encontrado, hay un hallazgo este fin de semana en la Liga Española, que hemos descubierto al heredero de Torquemada. Se hace llamar Torque Tebas porque en el siglo XXI ha prohibido la instalación de micrófonos ambiente que recojan el sonido natural de un partido y lo hemos permitido.
Solamente Paco fue en uno, ¿no? Porque hoy no lo han prohibido. En
el Torque Tebas.
El Leganés, ¿no?
Y en Mallorca también.
¿Lo prohibieron en Mallorca?
Sí, también.
Pero por ejemplo, todos aquellos que tienen cabina cerrada, Manolo.
No, pero te quiero decir, yo tenía cabina cerrada y no lo han prohibido.
Yo que lo hayan...
Hoy estaba en una cabina herméticamente cerrada y teníamos nuestro micrófono
Torque
ambiente. El día del Sevilla estuve en una cabina herméticamente cerrada y tenía mi micrófono
que
ambiente.
Que lo hayan comentado compañeros narradores, yo solo recuerdo Leganés, que está más cerca. A lo mejor Valdebebas está igual de cerca que
Leganés. No, Valdebebas está más cerca que Leganés, Paco.
Por eso. Insisto, bueno, Mallorca también.
En cualquier caso, una hoguera sirve para retratar al personaje, ¿no? Más allá
que
me solo
sorprende que en unos sí, en otros no.
Sí, pero es verdad. Que se prohíban sonidos, que se prohíban preguntas al término de la. Eso no es decoroso, la verdad.
Seguimos riéndonos.
No es decoroso. Está también Fouto. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Estás en Coruña, ¿no?
Sí. Yo también he tenido que, bueno, casi los medios con derecho igual que los restos de medios, porque no tocas la zona verde de ningún campo, tienes que rodear el campo, las preguntas las haces desde la primera fila de la grada, hay un compañero que tiene una pértiga, tú tienes tu micro, y bueno, y así es el nuevo fútbol y la nueva normalidad.
En el nuevo fútbol y la nueva normalidad yo no tengo apuntado ninguna movida del VAR hoy.
Bueno,
es porque tiene que haberla.
No, me alegro, me congratulo de ello.
Bueno, no ha habido.
Podría haber la del espontáneo de Mallorca, pero como censuraron las imágenes.
Luego nos va a contar Fouto la historia del espontáneo de Mallorca, sí, señor. Vamos a empezar por el partido del Madrid, para que os sorprendáis. Miguelito.
Exacto, que si el Barça hace esa segunda parte, no veas a la que le cae.
¿Ves? Ya le están cayendo palos al Madrid, Miguel.
Pues ha respondido el Madrid después de la victoria ayer del Barça, ha metido a Hazard. Zidane le ha dado una hora, dice que un golpe, una entrada que ha sufrido en los primeros minutos le ha venido bien para que vaya perdiendo el temor, ha estado generoso luego dándoles asistencia a Sergio Ramos en el segundo gol del Real Madrid. Ha terminado Carvajal con un golpe, ha sido sustituido en el descanso, ha dicho Zidane en la sala de prensa que ha tenido una torcedura de tobillo, según hemos sabido después, es simplemente un golpe, tiene algo inflamado el pie, pero va a estar el próximo jueves ante el Valencia. Ramos también ha tenido que ser sustituido con unas molestias en el muslo. Y un Sergio Ramos, que ha hablado después del partido, primero el capitán, que como digo ha terminado con molestias en el muslo, yo creo que también va a poder jugar ante el Valencia, y que ha reconocido que quizás en la segunda parte han levantado el pie pensando ya en los próximos partidos.
El equipo físicamente ha trabajado muy duro para que hoy pues nos pudiésemos encontrar bien y ha sido así, sobre todo hemos salido a apretar esos 45 minutos y a raíz de ahí en la segunda parte pues quizás nos hemos dejado ir un poco, ¿no? por el resultado, dosificando un poco también el esfuerzo porque vienen muchísimos partidos seguidos y hay que ser inteligente en ciertas ocasiones, ¿no?
Y en la misma línea que el capitán se ha manifestado Zidane, reconociendo obviamente que su equipo ha sido mucho mejor en la primera parte, y dice el técnico francés del Real Madrid que no es un problema físico porque cree que su equipo está bien preparado.
Nosotros empezamos muy bien el partido, pero nos ha costado en la segunda parte. Puede ser también el 3-0, a lo mejor nos relajamos un poco más en la segunda, pero un poquito de todo. El nivel físico no creo, porque al final estamos bien preparados y no estuvimos muy acertados en la segunda parte, pero me quedo con la primera porque ha sido muy buena, muy contundente y ahora faltan 10 partidos.
18 goles, Joseba, suman entre Casemiro, Kroos y Modric esta temporada. No es un mal registro, sumando los goles de los tres centrocampistas, el segundo máximo goleador del equipo después de Benzema, Sergio Ramos, que ha marcado, que lleva 8 tantos esta temporada. Zidane cumple 200 partidos, Bale en 8 temporadas, solo 250.
¿Y ese palo?
Son pocos, ¿no? 31 partidos de media por temporada. Me parecen poco.
Vale. No es un palo, es un dato.
Es un dato.
Sí, pero bueno, ya que pasaba la ciudad por ahí, Bale estaba ahí.
No, el palo se lo dará si ahora le dejas hablar. Sí,
como se dice,
dicho, dato.
Como se dice 250 veces. Partidos, 8 temporadas, te sale una media de 31 partidos
bueno,
por temporada.
Pues alargará, a mí me parece un poco. Alargará su carrera deportiva y la renovación que viene.
La del golf. La de carrera deportiva del golf.
Es el único jugador que se habla de estos datos. O sea, claro, yo desde Dembélé claro, cuando claro. hablan,
hace poco
no oigo decir. En
Siro,
tres temporadas ha jugado 25 partidos.
Siro, hace poco, hace uno de los últimos partidos antes del confinamiento, hubo tres jugadores que cumplieron partidos y los dijimos, los tres.
Bienvenido siete temporadas. Son siete. 35 partidos de media más o menos.
Entonces ya sí, 35 ya es una.
Se ha perdido un tercio de los partidos de Madrid y se los ha perdido.
¿Cuántas Copas de Europa tiene? ¿Cuántas Copas de Europa tiene?
Ya estamos justificados.
¿Cuántas tiene? Cuatro. Bueno, no, dime cuántas.
Cuatro. La misma que Modric, Casemiro.
Pues venga, sí.
Carvajal, Isco.
Renovación ya.
Aquí os gusta, como se dice tanto en este programa, lo que el dato de Miguel ha sido información, no opinión.
No, sí.
Yo voy a decir una cosa. Hoy Bale, vamos, yo soy crítico con él, ¿no? Para mí no tiene ninguna culpa de nada de lo que ha pasado en la segunda parte. No la ha tocado, pero no es culpa de él. Pero sí que quiero que mañana... No sé si habéis tenido oportunidad de verlo hoy, pero mañana de luego lo vais a dar el golazo. Cuando Zidane en la pausa de hidratación les empieza a echar una bronca monumental a sus futbolistas diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que queréis que nos metan otro con 3-1? ¿Que queréis que nos metan otro? Y empieza a decir, venga, va, más fuerza, más gana, más contacto. Todo el rato proyecta su mirada hacia Bale. Y yo he pensado, digo, joder, pobrecillo Bale. Con todos los que hay aquí, no para de mirarle Zidane a Bale. Eso es mañana lo vais a ver, ¿eh? Pero lo de hoy me ha sorprendido porque la charla era para todos. Pero creo que miraba él como diciendo más fuerza, más.
Digo, Manolo, de todas maneras, dicen, la charla de Zidane, pues bien, es lo típico del entrenador y tiene la suerte de esa parada. Pero es que también las sensaciones con los cambios, pues un poco él ha colaborado a que esa segunda parte, porque el mensaje era, bueno, ya está el partido ganado. Empiezo a dejar gente que no suelo cambiar nunca, los recupero y voy introduciendo cambios, además cambios un poco raros porque lo de Mendy en banda derecha es...
Bueno, hay dos cambios hechos por preocupación física, Carvajal y Ramos, y yo creo los otros dos, los de arriba, los tenía medio pensados de antes, es decir, venga, y en la segunda parte refresco a los de
sí,
arriba
pero,
porque Hazard lo voy a
pero Paco, porque eran 3-0, quiero decirte yo.
No, si para mí se ha equivocado en los cambios, visto cómo había dimitido el equipo al descanso, la primera parte ha habido muchos detalles de calidad, de Modric, de Marcelo, de Kroos, de Benzema, de Hazard, y la segunda eran, todos los detalles eran sí, de dimisión, o sea, había dimitido todo el equipo.
Pero es que además...
Y ahí es donde yo creo que él ha debido... pensar, en vez de los que tenía pensado, voy a quitar a Hazard y voy a... Bueno, sí, a Hazard le puedes quitar el mediocampo. Es que el mediocampo...
Vete a Valverde antes.
Han pasado de todo.
Pero o sea, es que, vete a Valverde pero, antes, claro. Hombre.
Pero bueno, pero
y,
como...
Y ha dejado a Casemiro amonestado.
Pero al margen de todo eso, esos cambios, los tíos que salen se tienen que comer el campo. Contra un rival así, en un partido cómodo, te sacan, pues brilla, tío. Déjate.
¿Qué han pasado? Han dicho 3-0, esto se ha acabado.
Claro, y te viene una semana con el Valencia y la Real por
vale,
delante.
Pero yo lo digo
hay
por
que economizar los esfuerzos.
Pero yo lo digo por bueno, los que pues, salen. Yo digo por los que salen, que no son unos paquetes, creo. Además.
Ya, ¿entiendes? Pero que los que salen tampoco, es que a Vinicius que le ha llegado, si el tío ha estado casi más defendiendo que atacando. O sea,
eso lo decía en tiempo de juego a Paco, es que el problema no era de Bale y de Vinicius.
Claro,
el problema
no
era
es de
que
los que han salido.
No tenía el balón y si tú no tienes el balón, ahora arriba no les llega la pelota. Luego yo creo que el equipo se ha acomodado tanto porque se veía tan superior y sinceramente veía que el pobre Eibar, mira que ha tenido ocasiones Eibar en la segunda parte, pero no le veía con esa pegada necesaria para inquietarte y yo creo que se han dejado ir. Es como Usain Bolt cuando en el metro 70 le quedaban 30 y ya se dejaba ir. Como diciendo, venga, si gano, no me hace falta correr más y os voy a ganar.
Esto, con todo el reconocimiento para Leibar, que por cierto ha estado fantástico
bien,
la segunda parte.
Ha estado muy bien.
O sea, no ha perdido la cara.
Ha ganado la segunda parte.
Sí.
No, sí, pero claro, pero empieza la segunda parte con 3-0. Eso, claro, entonces es más fácil ganarla.
Con el Valencia,
no, bueno, fácil, con el Madrid nunca es nada.
No,
pero con 3-0 y el partido sentenciado.
Bueno. Pero escúchame.
Estábamos pensando todos en un 5 o 6-0.
Sí, hombre, claro.
Sí, todos menos ellos, pero yo insisto en que son muy pocos días, muchos partidos y que no, estos van a ahorrar todos los esfuerzos posibles.
Pero que se los ahorren los cansados.
Pero Paco, se podría haber dado, porque el mismo partido, aunque el Eibar estuviera bien, en uno que hubiera acertado el Madrid, pues se ponen 4-0 y se acaba el partido.
Es difícil acertar sin tirar. Es que el Madrid, claro, no ha tirado a puerta, ha tirado una fuera.
El nivel de los equipos grandes, al final, a veces jugando peor que el rival, sabemos que ganan.
Claro, pues, y en ese sentido han tenido suerte.
Esta es una situación, perdóname, Murciélago, que no te puedes equivocar, ¿eh? O sea, yo comprendo que eso no le va a pasar ni contra el Valencia ni con la Real, porque le van a llevar al límite los dos.
Sin actitud no se puede.
Pero claro, es que Luis Gámez, maestro, un pinchazo. Que lo hemos comentado por la tarde. Y más el segundo clasificado, te vas a 4 o 5 puntos.
Esta película ya la hemos visto.
Yo creo que el Bernabéu, hombre, claro, yo creo que el Bernabéu no hubiera permitido esa segunda parte.
No, hombre, seguro. Bueno.
No, le hubieran pitado.
Paco, le hubieran pitado, pero que hemos visto segundas partes como esta.
No, sí, sí, pero lo que me refiero es que el punto este, que se juegue sin público, ¿entiendes? Eso tiene, a ver, entre otras cosas, pues tiene esta tolerancia que es...
Oye, pero bueno, vamos a ver, podemos hacer lo que nos da... de un 3-1 como si fuera un 1-3. Quiere decir que
no,
es verdad que la segunda parte ha dejado mucho que desear.
Pero
el Madrid ha vuelto después de 4 meses en descanso.
Sí, pero tu madridismo...
Ha sacado la calculadora. Y es verdad, estoy con vosotros, que la segunda
no
parte
debería,
espera, Emilio, Emilio,
pero déjame argumentar. Déjame argumentar. La primera parte ha solucionado el partido, ¿vale? La primera parte 3-0, pum, y los jugadores se han bajado, ya está, y lo han calculado,
no,
sacan la calculadora y han dicho, tenemos compromisos mucho más urgentes, no tenemos todas con nosotros.
O sea, que lo defiendes,
equipo.
Defiendes esa actitud y esa manera.
Defiendo la primera y no defiendo la segunda parte, pero que estamos hablando del Madrid como si hubiera perdido.
No, hubiera perdido, no, ha sido lamentable. La segunda
que no es bueno, que no es bueno lo que dice Sergio, no, que es que hemos levantado el pie, es que el Eibar ha podido meter el segundo.
Efectivamente, el segundo, faltando un cuarto de hora,
pues igual tenemos que empezar a rezar, o sea, y como esa película, a veces, y ganando 2-0, pues ha pasado que el Madrid acaba empatando, pues
sí, lo ha pasado con el Barça multitud de veces, no con el Madrid.
No, con el Levante recuerdo yo, el Levante estaba 3-0, se puso 3-2.
Claro. Y con el Valladolid este año terminó en empate.
El Valladolid terminó en empate, sí. Pero de todas maneras, un hombre que ha repintado el Prado como Bustos puede opinar lo que le salga.
Ah, vale. Vale.
No, pero quiero decir que la segunda parte me ha parecido lo mismo que a vosotros, es un horror. Pero porque hay mucho de cálculo en esa segunda parte.
A mí me da que también, ¿eh? Que
hay mucho de cálculo, sí, oye,
que corres un riesgo, sí.
Hay mucho de sobradez.
No, pero mucho de sobradez. Tres puntos.
Pero más que de cálculo, yo es que creo que no es cálculo. Yo creo que es... O sea, el Madrid en la primera parte ha dicho...
Autosuficiencia.
Se acabó el partido.
Insolencia. No, no, si es que el Madrid ha dicho, si no me ha hecho falta ni acelerar...
Claro, es lo mismo del Barça de ayer. Es igual que el Barça.
Sin moverme, ha dicho.
En Mallorca.
¿Para qué más? Entonces, te dejas ir, se te va complicando, y evidentemente, pues ni el Eibar ni el Mallorca tienen dinamita para que el partido sea difícil. Ahora bien, si este dejarte ir, que yo creo que no lo harán, lo haces contra equipos de más entidad o de más enjundia, se te puede complicar la vida.
Pero de todas maneras, es que la diferencia es que el Barça sabe descansar. O sea, el Barça en cuanto puede anda, ¿eh? Son los partidos de menos ritmo,
bueno,
siempre.
Yo le vi ayer andando.
Siempre. Pero lo hace con el balón. Entonces, no le llegan tanto. Pero el Madrid
está refugiado.
Es que pierde el balón.
Ayer el Mallorca tiró al Barça entre palos y fuera 11 veces.
Sí,
11 veces. O sea que yo, es que el Barça ganó 0-4, el Madrid ganó 3-1, y para mí los dos hicieron un partido, perdonadme, los dos muy discretos.
Pero mucho, muchísimo. Muchísimo, discretísimo.
Lo que decide, la calidad de los de arriba decide.
También te diré, Manolo, que el Mallorca hizo la primera falta en el minuto 38.
Sí, que sí.
La primera falta en el minuto 38.
El Eibar no sé si ha hecho faltas, fíjate lo que te digo.
Sí, que tampoco. Para pedirles, pero pedirles una... Pedirles que salgan siendo el Brasil de Pelé es imposible. Ahora, coño, esa tensión de decir, joder, tío.
Y después
que... estadio Alfredo Di Stéfano, dicho yo cuando pregunté al González. Eso requiere una presencia.
Y que después cuando...
12 faltas, me dice Pedrito, que ha hecho...
Una más en Madrid.
Cuando el Eibar.
Cuando el domingo 11-12, sí. Cuando el domingo pasado hablábamos de las desigualdades, de los cambios, de qué significa esta nueva liga y las diferencias con la otra y el público y tal... Al final las diferencias son 1.047 millones de euros de presupuesto del Barça y 44 millones del Mallorca. Esa es la diferencia.
Sí, y una más. Olvídate. Que el Madrid y el Barça han agotado los cambios.
Es que prácticamente todos, ¿eh? Claro. Yo no sé si ha habido algún equipo que no haya hecho los cinco cambios en toda la jornada.
Pero escúchame, y una cosa, que es que mira los cinco que han entrado del Madrid o los cinco que entraron del Barça. Que es que empiezan a entrar por runner de millones o del Atlético de Madrid hoy, ¿eh? Que cada cambio que hace el Atlético de Madrid eran 70 millones al campo.
Cierto. Entonces, tú empiezas a ver. Eso a Setién no le convencía, ¿eh?
Bueno, yo dije desde el primer momento que para mí tienen más ventaja los buenos en cinco
cambios. Es evidente. Es
que entran cinco muy buenos.
El que tiene mejores jugadores, claro.
Entonces, oye, el Barça ayer metió cinco futbolistas, cinco internacionales, cinco jugadores de mucha calidad y mira los cambios que tuvo que hacer
para
el Mallorca.
Lo de jugar cada tres días le beneficia al Madrid porque tiene más plantilla que ninguno, para mí. Sí. O sea, hay mucho nivel en los 11 siguientes a los 11 titulares. Sí. Sin embargo, creo que le perjudica jugar después del Barça, porque sabes que
bueno, pero ya ha visto, Paco, que a partir de la quinta jornada ya empieza a jugar el Barça delante del Madrid.
¿Está ya hecho eso?
Sí, hombre, ya ha llegado. Mira, el día del Español, el Barça, el Madrid juega a las 10 de la noche del domingo y el Barça juega, creo que es el viernes contra el Sevilla. O sea, ya está hecho, ya que empiezan. Ahora va a haber cuatro jornadas.
No, el Sevilla. No, el Sevilla-Barça es este viernes, sí.
Perdón, bueno, contra quien juega antes.
Yo creo que están fijados los días, pero no las horas.
Que sí.
Fouto es así, ¿no?
Que ya han fijado las horas.
Hay una jornada también. Que está fijada, sí.
Hay horas.
Sí, han salido las horas ya y juega el Barça delante del Madrid.
Yo creo que
el
no,
Barça va al Tribunal Constitucional.
Sí, pero Manolo, estás diciendo lo que ya está pasando. Que vas a
ha habido hoy una jornada
venga,
nueva.
Voy a dar, venga, la jornada que queréis.
A ver, Fouto,
tiro. Venga, Español-Real Madrid, domingo 28 a las 10 de la noche. Barcelona, ¿con quién juega el Barça?
El Celta al 27.
Celta-Barça, sábado 27 a las 5 de la tarde.
Sigue por detrás el Madrid y el Barça, Manolo.
Pero a partir de esa ya empieza, digo.
La jornada 32, el sábado juega el Celta-Barça a las 5.
Sí, y luego el Madrid.
Y el Madrid juega con el Español.
En lo que está publicado sigue jugando el Barça por delante del Madrid. Ahora, si luego lo cambian, pero en lo que está publicado sigue jugando el Barça por delante del Madrid.
Sí, está ahí, pero a mí me ha dicho que luego va el Madrid por delante, luego lo cambian. A ver si lo cambia.
Pues sí, vete a saber.
Pero de todas formas, yo entiendo lo que dice Paco Setién, que le prefiere jugar. Yo, si fuera entrenador, con lo que le viene ahora a los dos, preferiría jugar detrás. Porque les viene a los dos partidos complicados, ¿eh?
Si lo que les viene a los dos, Manolo, es que tienen que ganar todos los partidos.
Hombre, claro.
Es que les tiene que dar.
Pero porque son muy superiores.
Tiene que dar exactamente igual quien juega primero que quien juega segundo.
Y sin público máximo.
Lo que tienen que contar.
Si empieza a entrar público, ya es otra cosa.
En la jornada 32, Joseba, como hemos dicho, va por delante el Barça. En la 33, vuelve por delante el Barça con el Atlético Madrid. Porque juega el martes y el Madrid juega el jueves, efectivamente. Y luego ya, la jornada 34, la primera de julio, ahí sí que juega primero el Madrid en San Mamés, el domingo, y el Barça también juega el domingo. Ah, bueno, juegan los dos el domingo.
Sí, claro.
O sea, que a ver quién juega primero.
Y luego las dos últimas se supone que son unificadas.
No, luego falta la 35, la 36 y las dos últimas.
Esto para mí es como una tanda de penaltis. O sea, tengo la sensación de que el que falle...
Claro. No te tienes que preocupar de nada. Tú tienes que preocuparte de ganar.
Pero la tanda de penaltis yo quiero tirar primero.
Es que yo creo que nosotros le damos importancia a esto del antes y después, pero seguramente ellos no lo estén pensando. Ellos les pueden dar importancia a quien tiene más días de descanso o menos. Pero el antes o después... Yo, sinceramente, creo que no estén pensando en... piensan en eso, en ganar,
no,
ganar.
No, pero Setién lo dijo el otro día, que le venía mejor. Sí. Y yo creo que, por ejemplo, el sin público le viene a los dos. Porque bueno, los dos, recuerdo, fuera de casa, han hecho cosas...
Eso es, el sin público fuera de casa les va muy bien a...
Yo recuerdo la época en la que Cruyff era entrenador, que el tío lo movía todo para jugar primero...
Para crear presión.
Movía todo. Y cuando sí, pero digo todo, como digo todo, no quiero dar nombres porque igual me cae una querella, pero movía todo.
Sí, lo sabemos.
¿Vale? Pero eso son situaciones personales o
mangazo
pensamientos personales.
Mangazo calendarístico, mangazo.
No te asegura nada. Eso es,
pero David, estamos hablando de preferencias.
Sí, pero eran de él, quiero decirte. Seguramente podemos encontrar otros. Claro, pero que podemos encontrar otros que prefieren después.
Yo sigo pensando que la jornada del próximo domingo es la Liga. En la jornada Sevilla-Barça y Real Sociedad-Real Madrid, para mí es la Liga.
Para mí es la Liga. Pero luego también el Barça tiene el Atlético en casa.
Sí, yo digo que no.
Sí, pero esa jornada
es la Liga.
Esa jornada es buena.
Tiene razón David Albelda, como muchas veces, en lo que dice, porque más que la preferencia de quién juega primero es el horario y el calendario que le han puesto a unos y a otros. Yo te digo que en el Atlético de Madrid están muy quemados porque tienen 4 partidos en 10 días y dicen, no, vale, y luego nos pondrán a lo mejor un poquito más de espacio entre partidos, pero en estos 4 partidos se nos puede lesionar algún jugador importante porque son 3 desplazamientos, 1 partido en casa y 4 partidos en 10 días.
Pues también tiene razón.
O sea, que el calendario sí, está...
Que
no, hecho
para ahí había 4.
Pero que ¿pensáis que en la elaboración del calendario hay mala intención?
Sin duda.
Sí. Hay una confabulación.
Sin duda, no, no, pero tú míralo porque ¿por qué cambian? O sea, ahora primero está jugando el Madrid, después luego juega antes. ¿Por qué? Porque hay manipulación.
Yo lo que creo es que en la necesidad esta de que se juegue todos los días, te metes en un quilombo.
Claro, claro.
Que
claro,
al final tienes que hacer álgebra. Alguien sale perjudicado. Hoy decíamos que el entrenador del Depor, Fernando Vázquez, se quejaba con razón que se va a jugar la vida contra el Oviedo con 2 días menos de descanso.
Tiene razón.
Bueno, y al Mallorca le pasa lo mismo.
No, no, no. Y al Barça y al Madrid le pasa
lo mismo. Mallorca los 3 primeros.
El Barça juega antes, pero tiene menos descanso que el Madrid.
Es difícil ligarlo, pero lo que dice el Atlético de Madrid tiene razón. Tienes que hacer 3 viajes, pues procura, no sé, espaciarle.
Que no haga el partido que ha hecho hoy en San Mamés.
Había 4 equipos. Además, había 4 equipos de primera división que
la. No te iba a decir que se queje después de jugar otro partido.
Emilio, había 4 equipos de primera división que en las 4 primeras jornadas jugaban sus 4 partidos en 10 días.
Sí, sí.
Eran el Atlético de Madrid, el Atleti de Bilbao, el Leganés y el otro creo que era.
El Mallorca.
No.
No. Sí, sí, el Mallorca seguro.
No, el Mallorca creo que es en 11 días.
Bueno, pues los 4 tienen derecho a quejarse.
Claro, y pues luego sí. Y luego el más beneficiado, porque el Madrid y el Barça eran en 11 días.
Sí.
Y creo que el Betis era el más beneficiado, que era en 15 días.
Pues eso no está, ¿eh? Ahora te digo una cosa, estáis hablando de esa jornada que dice el Lama, que es verdad, pero el Valencia en Valdebebas, cuidado, ¿eh? Okay, buah.
Yo creo que ahora mismo
Valencia... No, esta semana es clave para
el Valencia en Valdebebas, ojito, ojito, ¿eh?
Ajá. El Valencia con permiso de Albelda...
Todos los partidos son clave.
Las sensaciones, Manolo, no son buenas, pero es verdad que a un partido pueden pasar muchas cosas. Claro. Seguramente van a tropezar igual cuando menos espere. ¿Eh?
El niño está bien para el domingo. Está bien el niño, porque si sale el niño, Soler y el otro y se enchufan una noche, cuidadito.
Y Diakabí también está bien.
Sí. Vale, Diakabí eso juega con el Madrid con el título 26, pero eso ya es al margen. Pero el Valencia tiene para montarte un lío, hombre.
Bueno, Bustos, te vas contento, por lo tanto, del partido de
Chamada. Muy contento, muy contento. Muy orgulloso.
Es para buscar
muy orgulloso,
es buscar un pequeño oasis de optimismo.
No, pero está bien, si no, tiene que ver.
Has dicho Bustos y ha hablado todo el mundo menos Bustos.
Sí, es verdad, sí. No, todos por encima de Bustos. Bustos,
no,
Jorge.
No, pero que el Madrid y el Barça están calculando sus fuerzas para ver cómo llegan al final. Yo creo que están especulando en el mejor de los sentidos de la palabra,
en la Champions,
sus
además,
para ganar. Y creo que a los dos les ha bastado. Y no olvidemos que esta era la vuelta a la competición después de 3 meses de inactividad y cada uno ha intentado buscarse. En cuanto han visto los primeros minutos del partido, tanto el Barça como el Madrid,
se han retirado,
que lo resolvían
peleado,
fácil, han dicho vamos a dosificar porque esto va a ser muy duro, son muchos partidos en muy poco tiempo, esto ya, no hay antecedentes de cómo nos va a funcionar, y en ese sentido han especulado y creo que es una forma inteligente de administrar los esfuerzos para ganar la liga, pero la competición sigue en todo lo alto. Ajá. Otra cosa es que alguien hubiera tropezado, entonces estaríamos hablando de otra cosa.
Sirus Bales. Ah, Sirus Bales viene ahora.
¿Qué
pues
hace
entonces Sirus? Sí, vamos a los mensajes y luego le preguntamos.
Por lo demás, me ha gustado Benzema y Hazard también, que eran para mí la vuelta de Hazard era importante y creo que se ha entendido bien arriba. Y bueno, ha habido, creo que era bueno, buena primera parte, buenos minutos, entendimiento arriba. Y luego, bueno, pues algunas probatinas de Zidane que no.
Está gracioso Zidane cuando ha dicho. Nos ha venido bien hasta que le den una patada a Hazard en...
Sí, es verdad que lo ha dicho.
¿Para qué? Claro, para que no coja bien.
Hazard mola y ha molado que dos goles se fabriquen desde la derecha.
Sí, sí.
Porque eso le puede abrir espacio a Vinicius. Porque exacto. Yo creo que como Hazard partía de la izquierda, a Zidane no le gusta Vinicius a la derecha. Entonces,
¿en vez de Rodrigo?
Claro.
Sí, claro, puede ser.
Viendo el look de Sergio Ramos, entiendo por qué no fue la reunión de...
Pues anda,
se tiene que afeitar como ha hecho Messi, que parece más joven.
Escúchame, viendo el look, pero Chicharrito ya ha empatado a Koeman en goles.
Yo sabía que entrarías al capote. Era para ti. Este capote lo he puesto expresamente para ti, para que entraras. Ahí como un Miura. Para que entraras como un Miura con René.
Lleva los mismos goles que Koeman. Tomás, los mismos goles que Koeman sin tirar penalti.
Vamos,
correcto.
Ay, Miguelito, ¿has visto el capote que le he puesto?
Segundo máximo goleador del equipo esta temporada.
En el tiempo de juego, lo digo, hay acuerdo entre el Madrid y Ramos en todo para que renueve. Solamente hay una pequeña discrepancia. Que Ramos pide que le suban el sueldo y el Madrid no quiere. Nada, es una cosita.
La pequeña discrepancia.
Ah, vale, por eso
es 2022, entonces, ¿no?
Están de acuerdo en todo ya.
Si tira los penaltis.
De acuerdo en todo menos en eso.
Pero si tira los penaltis, claro, está entre Raúl y Cristiano. Si llega a tirar los penaltis entre Raúl y Cristiano, está bien.
Si están de acuerdo los dos en seguir, es fácil. Lo difícil es ponerse de acuerdo.
Están de acuerdo en seguir. Están de acuerdo en los años y solamente es que el Madrid considera que con lo que gana es suficiente y Ramos quiere.
Solamente. Solamente.
¿Cuántos
solamente
años? ¿De cuántos años hablamos?
Dos, ¿no?
Dos, dos.
No, no, uno más uno siempre.
Uno más uno.
Uno más uno cuando
uno
pasa.
Más uno, dos.
O sea, sería hasta 2022, Manolo.
Es que el Madrid, a partir de una edad, como bien ha dicho Siro, solamente renueva de año en año.
Y el Mundial es en noviembre, ¿no?
Sí, bueno, ¿qué quieres que hagamos?
Bueno, pues si hará Juegos Olímpicos. Eso, ¿eh? Hará Juegos Olímpicos y Mundial.
Hará lo que él quiera, que pase
el Incluso Ramos. El Gamper, va a jugar el Gamper.
Y me ha dicho a mí que incluso puede venir alguna tertulia. A
eso pero estaría bien, aceite. Eso estaría bien.
Pero pide él, pide comodín para cargarse a dos.
¿Solo?
Sí, solo dos, dice que con
a
dos
Paco le vale. Y a mí.
Me levanto y me voy.
No, pero él tiene comprometida su presencia en el Oasis de Libertad, cuando hagamos en la rotonda.
Correcto.
Ahí sí, ahí sí que está comprometido.
Bueno, a ver, ¿viene la publicidad o qué? Yo sé.
Sí, vienen los mensajes. ¿Quieres que escuchar mensajes, Emilio?
Está hecho. Si sale la churri, más todavía.
La churri sale después de los mensajes.
El churri.
Primero el churri, Alberto Arauz. Hola Alberto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buena, sí, que están escribiendo como siempre al 637-23-0010 y como todos los domingos también al Twitter de Tiempo de Juego. Decía Rafa, la Real es de largo el equipo más divertido de España. O juega o deja jugar. Más equipos así, por favor. Nos hemos tenido que tragar 9 partidos muy peñazo hasta llegar a uno de los de la vieja normalidad. Partidazo en Anoeta, sí señor. Un equipo con Benzema, Hazard, Rodrigo, Vinicius, Asensio, Jovic, Bale y Mariano y entre todos no hacen un buen goleador, vaya tela. La segunda parte del Madrid ha sido un esperpento, un equipo grande no puede tirar una parte a la basura, he acabado muy cabreado. Hazard medio cojo y en pretemporada es el mejor jugador del Madrid de largo, de él depende que el Madrid gane la Liga y que tenga alguna opción en Manchester, lo tengo muy claro. Y por último dice un oyente, lo de la pausa para hidratación sin altas temperaturas es un tiempo muerto encubierto, en el cual los entrenadores corrigen posiciones y dan instrucciones a los jugadores, debería estar prohibido, corta el ritmo de los equipos y perjudica al que mejor está en ese momento, en el fútbol no se puede permitir esto.
Bueno, bueno, a mí me parece que está muy bien el tiempo muerto, no digo para el fútbol del futuro, digo ahora mismo. Que,
hombre, que la traca que tienen encima es gorda. No,
y con los cambios que tienen que intervenir más los entrenadores.
Y yo creo que no cambia nada. O sea, el Madrid, después del minuto de Zidane enfadado, ha seguido igual de Torrija. Y el ritmo que tenía el partido de Anoeta ha seguido exactamente igual.
Yo nunca he entendido por qué en el tenis eso no, el entrenador no está en la silla como en la Copa Davis.
Pues sí.
No lo he entendido nunca. Y eso me parece que siempre mejora el espectáculo, el juego y todo. Tanto si el deporte es individual como si es colectivo.
Vale, Emilio, ahora es la mención de Berti, de los amigos de Berti, a los que agradecemos
estamos,
un montón que esté con esa nosotros tantas y tantas semanas. Pero lo va a hacer Gema Santos, así que le tienes que dar paso tú.
Venga.
Tú, Emilio, dale, ¿eh?
A Gema. Ah, espero, Emilio, te espero.
Ay, vale, pues tenemos a la churre y Gema Santos con nosotros.
Pero qué guay es escucharte así, querido Emilio. Qué guay es escucharte así. Cómo me alegra de que te guste todo lo que contamos a estas horas. Sobre todo, como dice Joseba, cuando viene de parte de Berti. Que recordamos ahora mismo que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital. Súper sencillo. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Y encima, para ahora ponértelo aún más fácil, tienes un 40% en el seguro de coche. Sí, has escuchado bien. Un 40% de descuento. Así que, ya sabes, entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Berti.es.
¿Le quieres despedir, Emilio?
Buenas noches, chica.
Buenas noches, querido Emilio.
Oh, estoy bueno.
Ya está, sin más. Sí, un poco soso, ¿no? Pensaba yo que iba a ser algo más cariñoso.
Churribesos.
Ah,
¿no?
Vale. Entonces sí, entonces sí. Adiós, Gema, hasta mañana.
¡Mua!
Seguimos en el tertulio.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Los excesos de mortalidad, los datos que da, por ejemplo, el Instituto Carlos III o el Instituto Nacional de Estadística, son datos complementarios.
Claro,
los datos
yo no los cuento y los demás sí. Por lo tanto, es complementario. Que asuman la triste realidad. Aquí se ha muerto más gente que en ningún otro país.
255.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestro país recibirán el ingreso mínimo vital en sus cuentas bancarias.
Los publirreportajes del ingreso mínimo vital. Si los ERTEs todavía han sido incapaces de pagarlos en una buena proporción, ya veremos qué pasará con esto.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad. Juan sigue siendo mi cliente más puntual, solo que hoy llegó en punto y a 2 metros de distancia. Y después de tantos días, ahí estaba Esther, sonriendo como siempre, pero detrás de su mascarilla.
Puede que la vuelta no sea igual, pero la manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Professional.
Los clientes de Yastel están encantados con su fibra, porque va como un tiro y llega a todos los rincones de la casa. Y ahora llévate el descuentazo de Yastel. La doblemente irresistible al 50%. Fibra, 2 líneas de móvil y 40 gigas por solo $29.95. ¡$29.95! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¡Eh! ¡Que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Así sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso, buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en el tertulión del tiempo de juego con toda la familia del tertulión. Vamos a cambiar de registro porque en Madrid ya no queréis decir nada más, ¿no? Me imagino. Ya está todo dicho. Sí. Hablamos del Barça. ¿Qué es lo que no os gustó del Barça?
Bueno, pues el juego pasivo, lento, que durante muchísimos minutos del partido, siendo infinitamente superior al rival, permitió al Mallorca estar cerca de meterse en el partido. Como le ha pasado hoy al Madrid, empezó marcando prontísimo, enseguida se confió. Y es verdad que, a diferencia del Madrid, lo que hace el Barça es quedarse con la pelota para defenderse, pero aún así, por momentos, el partido se le pudo haber complicado. No estuvo bien, estuvo en, vamos a decir, rutinario, y en esa función rutinaria, Messi, que diré, Messi, coño, no estuvo. Bueno, Messi metió un gol y dio 2, o sea que es un poco la historia de siempre. No le vi muy distinto al Barcelona de antes de la pandemia.
Yo la sensación de que si le atacas le haces daño, o sea, no nada en concreto, o sea, sí, Araujo me pareció que está un poco lento y verde todavía para esto, y la sensación de que si Piqué ve quinta amarilla o... coge un catarro, bueno. Me parece que cualquiera que le ataque le puede hacer gol. Ayer paró de Ter Stegen, pero Kubo tiró como 4 veces en la primera parte.
Budimir tiró 2 en la frontal del área, pero le pegó mal, pero tiró 2 también.
Y un cabezazo de bueno.
De cabeza.
Sí, pero con el...
Pero hay una cosa que es el 10, ¿eh?
Bueno, ayer ni lo usó, casi.
Por eso digo, pero te da la sensación que si le empujas le puedes meter en líos. Pero esa
versión, Tomás, que es cierta, ¿vale? Con el argumento de Jorge, se viene abajo. Es decir, si no es un partido normal, si no es un partido habitual, si no es el partido ese que tú dices del Valencia, de la Real Sociedad, del Atlético de Madrid, pues bueno, probablemente, digamos, existe la posibilidad de que en un partido como ese, a lo mejor, te puedan dar un susto. Pero la superioridad era tan bestia. Sí, que podían permitirse eso, 2-0, sí, 3-0, 3-1. Ahora bien, eso es tolerable, eso es así, eso después de 3 meses, van a salir con la calculadora, perfecto, como muy bien dijo Dani Sarabia el domingo pasado, el lunes pasado, pues bueno, la obligación de un equipo es jugar los 90 minutos, digamos, a tope con 5 cambios.
Más en esa temporada, Emilio.
Y resolverá, sí. Entonces, el Barça estuvo indolente, estuvo sobrado, estuvo lo que he dicho antes. Eran 1.047 millones de euros contra 44. O sea, el Mallorca jugaba con los 2 pivotes que jugó en segunda división B hace 3 años. O sea, Salva, Sevilla y Pedraza. O sea, es decir, es que la plantilla es esa. Entonces, claro, estos tíos llegaron a la 1 del mediodía a Palma y se fueron a las 12:30 de la noche. Ya está, llegaron, tuvieron una siesta en el hotel, chatearon un poco en sus móviles, fueron al campo, ganaron y se volvieron. Ya está.
Yo digo del Barça lo mismo que digo del Madrid. Son equipos que se dejan ir porque yo creo que se ven tan superiores a los rivales, pero es verdad que ni el Eibar ni el Mallorca...
Pues ya se podían haber aprendido, Manolo, con la de susto que se han llevado los dos.
Pero es que no aprenden, porque no sé quién lo ha dicho por ahí, me parece que lo has dicho tú, Miguel, es un equipo muy lento, pero vamos, pues tremendo. Solamente los últimos 10 minutos, cuando ya había unos espacios arriba, crearon 3 o 4 jugadores.
No, pero es
y por
además...
cierto, la gran noticia para mí del Barça fue Luis Suárez, ¿eh?
No, o sea, volvió tremendo, ¿eh?
Oh, Luis Suárez, yo le vi 30 minutos y digo, madre mía, le falta evidentemente la punta de velocidad, pero madre mía cómo estaba.
Ese no engaña a un lesionado, ¿eh?
No, pero las ganas que pone ese tío son contagiosas, ¿eh?
O sea, pero
porque
pero,
se llevó engañado, todos los balones divididos que disputó, se los llevó todos.
Claro, pero vamos a ver cuando tengan unos test serios, a ver cómo, porque es probable que los equipos que ahora nos parecen que han estado bien, qué ritmo, qué tal, después a lo mejor la semana, en 3 días se nos cae y resulta que el que parecía que estaba está mejor, vamos a ver, porque esto es una incógnita.
Eso es lo que está por ver, claro.
¿Sabes qué pasa? Que en estos partidos donde la diferencia de calidad y de plantilla es tan abismal, es donde se nota el factor público, porque el Mallorca con su público se hace un poquito mejor. Y en estos partidos, pues el que es mucho mejor...
Con su público, Antoñito, poco, porque va muy poca gente.
Bueno, pero lo poco que...
O sea, van 5.000 personas.
Hay jugadores que se animan mucho con el público. Hay jugadores que se multiplican
al Barça, buena parte de lo que consideramos que es el fútbol moderno, que decirte, yo creo que no lo tiene. O sea, no tiene vigor, no tiene fuerza, no tiene presión, no tiene entrega, no tiene 90 minutos a tope, no tiene recuperación de balón en cuanto lo pierde, no tiene nada de todo eso.
Y muy débil atrás.
¿Me entiendes? No tiene nada de todo esto. Y gana, evidentemente que gana, porque tiene unos futbolistas que son tremendos y porque el 75% de los rivales los tiene que ganar. Pero realmente, yo creo que al Barcelona le falta.
Por ejemplo, recuperación de balón, yo creo que sí lo tiene. Y posición táctica en el campo y ocupación de espacio, muy buena.
Sí, pero eso,
ahora,
pero con eso
es un
no
equipo
ganas.
Que le
con
gusta correr no solo los 10 primeros metros hacia adelante cuando pierde el balón.
Es que
ya correr
no
para
ganas,
atrás,
Paco.
Ya le aburre.
Los partidos que tienes
gente
que ganar
liderada,
con eso solo no lo ganas.
No, los gordos, los que te dan la Champions, muchas veces no los ganas solo con eso. Pero por aquí le sobra.
Y luego hay que decir una cosa. Bueno, Griezmann juega de falso 9, pero Breadway este hizo un trabajo también descomunal, sí, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, el chaval corrió lo suyo de los demás.
Lo de Griezmann empieza a ser preocupante, ¿eh?
Sí, bueno, es que Griezmann, repito, le volvieron a poner de 9.
De falso 9, sí.
Claro, y es que ahí no la tocas. No, es que no la tocas.
No la ha tocado nunca, pero es que el Breadway tiene el hambre que le falta a todos, claro.
Vale, parece más íntegro en el Barça Breadway que Griezmann.
Claro, pero es que ese chico sabe que le ha tocado la lotería y, bueno, y va a cobrarla.
Ya, o sea, te adelanto, le dieron el décimo y le ha tocado. Ese es el debate a partir de mañana, vamos.
Claro.
Griezmann o Breadway,
porque no hay debate, Manolo, no hay debate.
Ah, juega Griezmann, claro.
No hay debate, olvídate, no hay debate. ¿De quién es amigo Suárez? ¿De quién es amigo Suárez?
No, no, que no me entiendes, que Suárez y Messi son titulares. Que el debate es Breadway
o Griezmann.
No, cuidado.
¿Cómo va a haber debate?
No, ya lo verán mañana.
Tampoco hay debate.
O sea, el Barça-Atlético Madrid o el Sevilla-Barça, que son los
viernes.
El Griezmann titularísimo, vamos.
No, que no estoy diciendo lo que vaya a decir Setién. Digo que va a haber debate.
Oye, Manolo, va a hablar.
Ya, pero como no hay público, tampoco pasa nada.
Con todos los respetos.
Pero sí que hay medios de comunicación. Y yo creo que en algunos medios
que no lee nadie, pero bueno.
A plantear el debate.
Con todos los respetos, si Griezmann ha dejado el Atlético de Madrid para ir a competir con Breadway al Barcelona, vaya tela, ¿no?
Pero Antonio, la vida es la vida es como es, ¿eh?
En cada momento compites con el que te toca.
Claro, claro.
Decírselo a Antoine, a ver si le parece.
Yo creo que está de cachondeo.
No, pero que está de cachondeo, pero el Griezmann que está volviendo en el Barça desde que llegó no tiene nada que ver con el del Atleti. Claro.
Es increíble.
O sea, ese chico que venía, yo lo que
es
pensaba que era
increíble.
Un fichajazo.
Es verdad que le cuesta mucho, cuando cambia de equipo.
No, pero Tomás está hablando de lo que imaginábamos que sería ese futbolista del Atlético vestido de azulgrana.
En el Atleti le costó muchos meses también entrar, ¿eh?
Bueno, pero tenía un entrenador que le recondujo.
Sí, 2 meses o por ahí, sí.
¿2 meses? Claro. No. Bueno, oye, noviembre estaban pitando al Cholo porque le cambiaba, ¿os acordáis? Que no lo veía.
Oye, pero escúchame una cosa. Lo que estamos diciendo, cuando el Barça ficha a Griezmann, aplaudimos con las orejas.
Claro.
¿O no?
Era un fichaje lógico, sí.
Hombre, no ha dado ni la mitad de lo que estabas esperando.
En el caso de Griezmann no se puede hablar de que después de la pandemia, yo es que no quiero juzgar ni al Madrid ni al Barça ni a ningún equipo como si no hubiera pasado lo que ha pasado en este país y en el mundo. Quiero decir, yo creo que estamos intentando valorar esta jornada como si no hubiera pasado lo que hemos visto.
Bueno, también
ha
llevábamos decir que
tenemos el deber
de jugar,
de bajar un poquito los criterios de exigencia futbolística. Sí, me parece.
Sobre lo que decía Antonio, perdona, sobre Griezmann, que es increíble, Griezmann lleva 14 goles en el Barça.
Claro, es que antes de la pandemia
que,
ya
ejemplo,
estaba igual.
En el Atlético de Madrid, 14 goles era estar peleando el título de Liga.
Lo suyo es previo a esto.
Claro, es que Griezmann es un jugador que está jugando horrible.
Y va a meter 20 goles.
Claro, va a meter 20 goles sin
personal.
Bueno, oye, Antonio.
No, pero
el Atlético es más difícil.
Pero meter 20 goles el primer año que llegas al equipo está bien.
Hombre,
está
haciendo una temporada muy mala de fútbol, pero lleva 14 goles, ¿eh?
Lleva 20 goles Messi en la liga y claro,
pero 14
asistencias, que eso si lo llevara Griezmann diríamos que está haciendo la temporada de su vida.
Pero Miguel, lo que dice Tomás es cierto, ¿eh?
Hombre, yo me parece
Griezmann es totalmente cierto, o sea, se esperaba otra cosa.
Que va a hacer goles, seguro que va a hacer goles, porque
se esperaba por haber visto lo que viste. Bueno, vestido del Atlético.
Yo si no recuerdo mal, cuando firmó por el Barça, el debate era si realmente el Barça necesitaba a Griezmann.
Bueno, es que con el Barça siempre pasa lo mismo, Miguel.
Con el fútbol del Barça.
¿Para qué necesita el Barça ese de la Juve que quieren fichar? ¿Para qué lo necesita?
Bueno, Inter, Lautaro.
Para nada. No, Lautaro y al otro, y al Panchit ese, o al
Panchit
este. ¿Para qué lo necesitan? ¿Para qué lo necesitan?
La pancha del Bobo.
O sea, vamos a cambiar a Arthur por ese tío. ¿Para qué? Si son lo mismo.
Bueno, perdona.
Y ya tenemos a Arthur.
Perdona, esto es una ofensa.
Por Dios.
Una ofensa al fútbol.
Por supuesto, porque Arthur es mucho mejor que
Pjanic. Este Pjanic, el problema que tiene el Barça es que lo tenía que haber fichado 5 años antes ya.
Un jugador.
Pues mejor, más a mi favor aún. ¿Para qué lo queremos ahora?
Bueno, pues no ha fichado de 5 años, ¿verdad, Miguel?
Pues
mira, Miguel ya lo dijo ayer. Para vender a Arthur, porque hay que ingresar dinero.
Hombre, hay que hacer cambios.
Por lo mismo que nos sacamos al portero al Valencia. Lo mismo.
Sí. Bueno, pero no son ni parecidos a Arthur y Pjanic, ¿eh?
A mí Pjanic me parece 7 veces más que Arthur. Igual con 23 años es más interesante que sea un tío así, pero vamos, para mí 7 veces Pjanic. Ahora va a cobrar bastante más también.
Yo me seguro. El cambio.
También le quedan menos años de
fútbol. Sí. Esa es el anzuelo que le está echando la Juve a Arthur, porque Arthur es de los que menos cobra del Barcelona y va a llegar, si llega a Italia, le arreglarán la ficha considerablemente y luego tendrá un régimen fiscal muchísimo más benévolo que en España, con lo cual ganaría mucho dinero.
Pero que esencialmente el Barça necesita vender a él y a Semedo, porque son los que tienen una venta más o menos...
Pues no me extrañaría que Semedo, después de todo lo que hemos oído, acabara renovando.
Se voy a decir nada, Paco, si yo soy el Barça y tengo que vender entre Semedo y Sergi Roberto, vamos... No, venda Sergi Roberto ahora mismo.
Es que también lo pueden vender. Todo lo que sea vendible lo van a...
No, es que Sergi Roberto, si le pueden vender, le van a vender. Y van, van a tener aquí un problema, porque Sergi Roberto, que es un jugador que lleva toda la vida a Barcelona, le dirá, de acuerdo, yo me iré. Pero que se sepa, que quede claro, que sois vosotros los que me decís que me vaya.
Sí, tampoco pasará nada.
No, bien, de acuerdo, pero él no será... Esto es la, te acordarás tú de la... Oye, Tomás, os acordaréis de la política que tenía aquella Núñez, de que decía,
sí.
Si un jugador se quiere ir de Barcelona, que me lo diga, porque yo no creo que se vaya ninguno. Bueno, que era la manera de forzarlo.
No, Miguel, y más bueno, uno de la cantera, o sea, cuando tú has estado predicando...
Pero Ciro, que se ha acabado eso, que cuando el presidente baja un entrenamiento y le pide 14 millones de euros a la plantilla para que se la rebajen, ya se ha acabado. O sea, le da igual, si tiene que reconocer que se vende a Sergio Roberto, lo reconoce,
pero
no
hay
problema.
Este debate se puede terminar rápidamente. ¿A quién venderíais antes, a Sergio Roberto o a Semedo? Al que llegue la oferta.
No, a los dos
no hay ningún problema de vender.
Ten en cuenta que si tú das... Déficit en estos equipos, Madrid, Barça, Betis, Bilbao o Osasuna, te pueden coger parte del aval que has puesto. Entonces, es que necesitan vender. Aunque tú dices, no, pero yo voy a fichar a Lautaro. Sí, pero a Lautaro difieres en los 5 años de contrato el gasto que te hagas y empiezas a cargarlo al año que viene. Sí, claro. Pero la pasta que ingresas la cargas a este año en el que va a haber déficit por culpa del virus.
Escucha una cosa, Joseba.
Te pueden tocar el bolsillo.
Con Semedo, si le vendes, como pagaste 30 y tantos millones... pues no lo tienes amortizado y no todo, y lo que vas a necesitas beneficios.
Claro.
Y entonces tienes que apartar y hacer las operaciones pertinentes. Limpio, igual te quedan 10, pero vendes a Sergi Roberto y lo vendes por 40 y son 40.
Y futbolísticamente hablando, ¿a qué venderías? Es
ingreso.
Yo a Sergi Roberto.
Para lo que va a jugar al Barcelona necesita un lateral derecho puro, como Dios manda. En el centro del campo cada vez hay menos huecos.
O sea,
venderíais
a Sergi Roberto, ¿no?
Claro que vendería.
Claro, pero como estáis sacando el asunto de la cantera y todo esto, de dos que habéis hablado, dos venderíais a Sergi Roberto.
Bueno, pero
porque es que se mete un mal lateral y es que defiende mejor. Si ayer Sergi Roberto tenía unos problemas en defensa tremendos. Porque Sergi Roberto es más futbolista, ataca mejor, llega mejor, se dobla mejor. Pero el Barça lo que necesita son jugadores que defiendan bien.
No, y en el centro del campo que está jugando el Barcelona, Sergi Roberto no va a jugar. Claro, está jugando de lateral porque no tiene sitio en el centro del campo, coño. No,
pero, Joseba, el tema de la cantera está muy bien, pero la cantera puedes apostar por ella.
Utilizo ese argumento porque es lo que les ha oído a Miguel y a Emilio. Es decir, desde la cantera,
¿cuál es el argumento de Cataluña? Puyol, Busquets y compañía.
¿Cuál es el argumento de Cataluña?
Es mucho nivel ahí, ¿eh?
La pela es la pela. Pero, Emilio, y estos tíos están arruinados.
Pero algo falla. Yo comprendo que lateral no es porque no lo ha sido nunca. Yo lo he visto jugar a este niño de infantil con el 10 y entrando. Sí. Que este chico no tenga sitio en una plantilla del Barça de 25 jugadores.
Sí, la tiene.
Joder, claro que la tiene. A mí me parece que un tío que yo no lo vendería.
Bueno, pero
después viene lo que tú digas. Si va a venir Pjanic y va a venir yo qué sé. Bueno, pero claro, sí, como futbolista, ahora lateral derecho no es, joder.
Es necesidad, Tomás. No es...
¿Hay algún club en España que no necesite vender ahora mismo? Porque claro, los únicos todo. Que no necesitaban eran Barça y Madrid, pero creo que ahora mismo, si ya han pedido hasta hijos también, de estos, pues...
David, el Barça está arruinado, David.
Pero es que yo creo que hay muchos más, o sea...
Yo creo que hay dos que no necesitan vender.
El Atleti.
El Atleti es de Bilbao.
Y la Real.
Y la Real tampoco, claro.
Yo creo que son los dos únicos.
No, hombre, habrá más, pero que les viene bien a todos. Al Atlético de Madrid le vendrá bien los 50 kilos por Tomás.
Hombre,
si Madrid saca algo de todos los que tiene que ceder o colocar.
Sí, pero también hay una cosa, que ahora con la crisis de coronavirus los futbolistas ya no valen ahora lo que valían hace 6 meses.
No.
Que es que ganarán, la gente dice, no, a este ganarán. Te pagan 50, vamos a verlo.
Ni ganarán. 50,
vamos a verlo, que ahora ya los jugadores no valen lo que valían en el mes de enero. No vale ninguno lo que valía. Claro.
Bueno, pues lo que quieran pagar los clubs, Manolo, seguramente.
Bueno, es que los clubs ya no van a pagar lo mismo que pagaban.
Lo que puedan. ¿Tú el Valencia no ficharías a Sergio Roberto Valencia? mañana, ¿no?
Sí, claro, a mí me parece un jugador de plantilla extraordinario, hombre, pero extraordinario, es verdad, pues
claro.
Pero es verdad que cuando se trata de hacer caja, pues oye, a veces ya no mira si es de la cantera ni de dónde es. El que te dé mayor rendimiento económico, pues ese que sacas, ¿no?
Oye, Fouto, cuéntanos la historia del espontáneo de ayer.
Bueno, es una historia, Joseba, un poco alucinante. Es un poco alucinante porque con todas las medidas de seguridad y todos los protocolos y todo eso, pues al final, pues se coló este energúmeno.
Le hicieron la prueba este.
Según el jefe de seguridad del Mallorca, saltó una valla que hay, bueno, entró por la grada sol, la valla tenía unos 2 metros más o menos. Esto es lo que, insisto, le dijo el jefe de seguridad del Mallorca a la Liga, ¿eh? Saltó en una de las zonas más oscuras del campo, donde están las taquillas. Había 25 vigilantes de seguridad ayer en el campo.
Eran pocos.
Y ninguno pudo parar a este energúmeno que se enfrenta a... Bueno, puede haber 3 posibles sanciones. Una por la Liga, que ya ha anunciado que va por vía penal, porque lo consideran un hecho constitutivo de delito. Otro por parte... Vamos a dejar un poco las risas, Antonio, y vamos a dejar que explique a los compañeros cómo va todo, ¿vale? Delito, otra por parte de la Federación de Rubiales, del Comité de Competición, donde viene en el acta del árbitro que este energúmeno saltó y no hay nada. Y luego, Comisión Antiviolencia, donde puede haber una multa de hasta 60.000 euros y 2 años sin entrar al estadio. Así que, por vía de antiviolencia, por vía de la Federación y el Comité de Competición, puede haber sanción al Mallorca por deficiencias de las medidas de seguridad. Y
a ver
por
si va a acabar en Guantánamo y no lo sabemos.
Bueno, pues yo...
que ayer con Oliveros, bueno, era flipante, ¿eh?
Sí, lo pasó Oliveros después del partido.
Mejor no reírse de estas cosas.
Vamos a escuchar.
Tú que controlas este tema, ¿cuántos se han saltado a los campos y no ha pasado nada?
No sé yo si hacerse...
¿Cuánto? El Mr. Jum, este, la chavala de que sale tal.
Pues vamos a intentar que no salte.
Si no pasa nada, lo que hay que hacer es intentar mirar un poquito más por los derechos de otras personas que cumplen
eso
un trabajo.
Eso no tiene nada que ver con que un tío se salte e interrumpa un partido de fútbol.
Sí,
hay la sospecha de que, bueno, yo tengo la seguridad de que el estadio tiene una zona de unos 30 metros que tiene una valla que no llegan a 2 metros. Muy fácil de pasar. Y la manera en que entró en el campo, ¿vale?, es porque habían varias puertas que no estaban cerradas del estadio. O sea, es decir, para poder entrar a la grada o a la tribuna que él accedió para luego dar el saltito al césped, él no tuvo que romper nada.
Claro. El error de seguridad es monstruoso, aunque yo aquí siempre culpo al que la hace.
O sea, por supuesto,
evidentemente,
hay responsables, pero hay un culpable.
Evidentemente.
No se le puede colar un tío, hombre.
Evidentemente.
Vale, pero
¿y qué decía el tío? ¿Lo vimos o no?
Sí, vamos a escuchar, que lo pilló Oliveros a la salida del campo.
Yo es que lo tenía planeado desde hace un montón, mira, desde que se iba a jugar, que no me acuerdo cuándo era, pero que se iba a jugar desde hace tiempo, antes del coronavirus y todo. No sé, lo tenía pensado porque quiero una foto con Messi, es mi ídolo, y no sé. Pues quería la foto y al final pues nada.
Bien vale la pena, ¿no?
Sí, a ver, no sé, de una experiencia guapa, ¿no?
Guapísima.
A ver, pues... a ver, yo en verdad tampoco estoy tan triste de no sacarme la foto con Messi, porque me han hecho eliminarlo y luego me han hecho ir a eliminados, a chats y a todos, en plan, me han revisado todo el móvil.
¿Te puedes saber cómo te llamas?
Mejor no lo digo.
Bien, ¿y cómo has entrado al campo?
Pues he saltado ahí una valla, tipo 2 metros, no sé, cogí así y salté.
Saltaste, fuiste a la grada sol y luego ya está.
Bajé las escaleras y salté al campo.
Ojalá, que le he dicho esta tarde, que llegue pronto a la edad en la que se dé cuenta de que no es un héroe entre amiguitos, que ahora estaba muy contento, sino de que ha hecho el bobo.
Hombre,
el
si, bobo. Si le queda un buen puro, se
no, a mí, no creáis en puros para nada. Mira, la pasta de la antiviolencia, yo no he visto que se la haya cobrado a nadie, y además cuando era
claro, es hombre, es que entonces no te cae el puro, pero que caiga.
Le puede caer prohibido asistir a estadios. A
no le dejarán entrar en los estadios.
Que estaría muy bien que le cayera.
De cualquier forma, hay una cosa que yo no sé cómo funciona. Pero que la posibilidad de que este individuo saliera por su propio pie, se convocara con la prensa y explicara todo esto, y no lo metieran en un coche celular de la policía, se lo llevaran a sus padres y se lo entregaran con un lacito en
Emilio,
su casa,
este chico,
me
este
parece
chico...
me parece heavy que era lo que había que haber hecho.
Oye, pero
este chico, por cómo habla, no era consciente.
Oye, le han explicado a los policías que solo le podían llevar a la comisaría para identificarlo. Y yo lo que he echado de menos, claro, es que le lleven a una comisaría, se lleve el susto de que sea identificado en una comisaría, pero el tío comete la gambada y se queda allí por el estadio.
Escucha, lo que hemos visto de este chaval es que es un insensato.
Claro. Es insensato, vale, pero, es insensato lo que hace y es antes y es insensato lo que hace después. Ahora ya meterle en la vida penal y meterle en la cárcel al chaval.
No, yo no pido, ya me parece
excesivo.
Miguel, yo no estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo que después de borrarle el móvil, después de tal, después de ponerle la denuncia, después de decirle que se va, cogerlo con el coche, meterlo en un coche patrulla y llevarlo a su casa.
Ahora lo
sueltan y el tío este convoca a la prensa y se convierte en un héroe.
Estoy de acuerdo que una vez le han detenido, lo normal es que le saquen de las instalaciones y eso incluye el acceso al campo, estar en la puerta principal coincidiendo con los periodistas. Yo entiendo que eso es lógico, pero que como demuestra la acción y la explicación, este chaval es un insensato, hombre. Con el paquete que caiga...
Pero no hay ninguno de estos que vaya a ver repartiendo billetes de 100 euros por la calle, ninguno. Todos hacen putadas de estas. Ninguno de estos insensatos y locos y perturbados, no hay ninguno que reparta billetes de 100 euros por la calle, tú.
A lo mejor sí.
Oye, que nos digan dónde están.
Si buscas, te encuentras.
Yo la defensa de... Vale, de que es un insensato, estupendo. Ahora, este tío es un inconsciente, este tío, vamos.
Y
después esto pasa 3 meses después de estar todos en pandemia. O sea, es que es muy fuerte. Pero seguramente
cuando se puso ayer a hablar con la prensa, no sabría ni lo que le podría caer.
Claro que no.
Porque si no, no tiene sentido.
No, porque estaba con la felicidad de haber conseguido el objetivo.
Claro, si lo podemos entrevistar entre unos días, no creo que el tono...
De momento, ni siquiera pensaba que no lo podía hacer.
En unos días, igual.
Escucha, que aquí hay la cosa, tú lo ves y parece que es una cosa de amigos, el típico, con perdón, ¿a que no hay cojones de saltar al campo? Pues ya voy. Sujétame el cubata que ya voy.
Ya lo dijo, que lo había planeado antes incluso del coronavirus, que él iba a meterse para pedirle la camiseta.
Se confirma que los seguratas son los mismos que el Barça Las Palmas, aquel también a puerta cerrada, porque también saltó otro, ¿no?
Sí, saltó otro.
El día del Barça.
Pero miembros de seguridad mejor, Siro, porque eso de segurata queda como muy, ¿no? Muy cano.
Eso según como tú lo quieras escuchar.
¿Y vosotros pensáis que será el último? Yo creo que no, que habrá más.
No, pero vamos a ver, ¿cuántos tíos se cuelan en los toros, en el teatro, en el cine, en las discotecas? Otro sitio más.
Yo, de todas formas, creo que el presidente de la liga estará bastante enfadado por esto.
Supongo que sí, claro.
Me imagino que sí.
Bueno, sobre todo tiene que estar primero enfadado con el Mallorca, ¿eh? Porque desde el punto de vista de la liga, han fallado las medidas de seguridad que le corresponden al club organizador. Luego, con el chaval que estén molestos, indignados y le caiga la sanción administrativa correspondiente, ya lo veo. Pero yo insisto en esto de la vía penal, me parece ya coño.
Pero Emilio, lo que dice el Emilio, que si hay puertas abiertas, es cómico.
Claro.
Alberto Arado, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues dice uno: Ramos ha marcado los mismos goles que Koeman, pero en 11 temporadas más, Manolo. Koeman 6 temporadas, Ramos 17. La nueva normalidad es igual que la vieja normalidad. Un Barça que gana porque tiene mejores jugadores, pero le generan ocasiones muy fáciles. Un Madrid que juega solo medias partes. Y un Athletic al que le cuesta la vida ganar y generar algo de peligro. Lo único que ha cambiado ha sido el público. Siempre que el Madrid juega mal es porque se relaja o se acomoda. Qué poco espíritu crítico tenéis. Y así le va al Madrid en las últimas ligas. Si no gana esta, serán 2 de las últimas 12. Ha vuelto el fútbol, dice otro. Esto sin afición es una milonga. Toma nota, Tebas. Y Josu dice: qué ganas tenía de escuchar un tertulión de los buenos. He de deciros que sois muy muy grandes. Lo que habéis hecho día a día durante estos meses distrayendo a la gente es para quitarse el sombrero. Como diría Rico, buenas noches familia y se os quiere mucho.
Ah, pues qué bien. La 1:08, 12:08 en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Propongo un viaje por bares de distintos puntos de España. Vamos a preguntar cómo se recuperan de esta crisis, cómo han vuelto.
Uno, gazpacho, termina, salmón,
los negocios van abriendo con restricciones, muy poco.
De momento está muy flojita la cosa, no hay turistas. Aquí es
los dueños de los bares tienen que hacer muchos números, imaginación, inteligencia.
La preocupación está ahí, no se sabe cómo va a responder la gente.
Oye, ¿este ha sido vuestro peor momento?
Pero, hombre, claramente ha sido el peor momento. 3 meses cerrados, sin un tipo de ingreso.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean. Vean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Volver es ganar. Y es que el mejor fútbol en abierto ha vuelto a Gol. Cada jornada, un partido de la Liga Santander y dos de la Liga Smartbank. Todos los resúmenes y el minuto a minuto en Directo Gol. Y de lunes a viernes, las mejores imágenes de la Liga en el Golazo de Gol. Ven a la Casa del Fútbol en Abierto. Ven a Gol.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie. Tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el máster multimedia de radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Es tu momento. En Eurorepar Car Service arrancamos con precios responsables para el mantenimiento de tu vehículo. Te damos confianza. Y ahora, nuestras baterías Eurorepar con un 20% de descuento. Y limpiamos gratis las superficies más sensibles de tu coche. Tu taller y condiciones en eurorepar.es.
En General Óptica nos alegra volver a verte. Y lo celebramos con un 50% de descuento en todas las gafas. Solo este mes, elige entre miles de gafas graduadas y gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Ven a vernos y dale luz a tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum, que Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
La 1 y 12, 12 y 12 en Canarias. Seguimos en el tertulio, en la recta final ya. Tenemos que hablar del Atlético de Madrid, al que Emilio ya ha criticado duramente al comienzo del mismo. Antoñito, Atlético 1, Atlético 1.
Sí,
y luego nos cuentas lo de Tomás.
Sí. Bueno, primero te voy a decir que el partido del Atlético de Madrid no ha sido malo, pero yo he echado en falta aquel equipo intenso, un poquito más agresivo, más rápido en los movimientos. Evidentemente viene de donde viene y el esfuerzo ha sido, yo creo, muy sensible y muy notable para ponerlo a punto para volver a la competición. Pero el Atleti sigue perdiendo puntos por su falta de puntería y su falta de gol, y sigue ganando puntos porque tiene el mejor portero de la Liga Española. Porque hoy, en una que tuvo Black, creo que fue a cabezazo de Geray, se sacó una mano tremenda. Pero luego tuvo el Atleti una muy prontito. Carrasco solo mano a mano la pega mordida, que hay veces que esa mordida te sale bien, pero solo delante del portero yo creo que puedes orientar un poquito más el disparo. Y casi al final Arias solo delante del portero la pegó al muñeco.
Vale.
Pues queriendo, pues sin querer, le has metido un palo del cajo, porque si no gana porque no es capaz y sabes, gana puntos por que tiene el portero.
Bueno, yo no sé si es un palo, he retratado lo que he visto.
No, 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 que si no lo discuto, pero a mí no me ha parecido tampoco el Atlético muy distinto al Atlético que estábamos viendo, claro, ¿eh? O sea, es difícil sospechar que haya algún equipo que vaya a volver mejor que estaba después de pasarse casi 100 días sin jugar al fútbol.
Pero, es igual, el Atlético lleva tres empates, ¿eh? Pero es un equipo mismo que lleva tres empates.
Miguel, el último Atlético que vimos fue aquel de Liverpool. Entonces, quieras o no, tiendes a comparar un poco cómo estaba aquel equipo y cómo vuelve ahora, ¿no? Bueno, que es normal que no vuelva igual.
Quedamos con el de Liverpool, el del Liverpool que nos quedemos. Si nos quedamos con el de la primera parte y parte de la segunda, pues
bueno,
igual.
Bueno, ya, Siro, y el del calentamiento tampoco estuvo muy
claro.
Bien.
Bueno,
el de Liverpool ganó un partido en las que las pasó canutas.
Claro, por eso digo.
Ojo, que aquel partido sufrió el Atleti.
En aquel partido Black hizo milagro.
Por eso.
Pero sacó en todo momento esa reserva de orgullo, de agresividad.
Sí, pero cuando tú dices, no, es que si nos quedamos con el de Liverpool, no, es que el del Liverpool, pues igual fue muy parecido
al Atleti de casi toda la temporada. Y sobre todo de fuera de casa o cuando en casa se pone 1-0. Yo, cuando aprendí a conducir, muchas veces, en vez de meter la segunda, metía la marcha atrás. Pues eso le pasa al Atleti, que en vez de meter la segunda, mete la marcha atrás. Y había empezado bien y se empieza a echar para atrás, pues le cae, empata. Y luego, no sé.
Bueno, luego la segunda, Paco, fue ambicioso, ¿no? Los cambios que hizo el Cholo, saca Correa, saca Morata, saca...
La cosa es que acusamos a Simeone de echarlo al equipo para atrás... Pues, pero hoy el hombre quería meter los cambios ya para echarlo para adelante otra vez. Y no,
los cambios son atacantes. El problema del Atleti, Paco, yo lo vuelvo a decir, el Atlético de Madrid...
El fútbol.
Se enfadan. Es que tiene un problema de fútbol, pero alarmante. Sí, es que, y aparte, el único talento que puede tener, que es Joao Félix, que no lo tenía hoy, los demás son muy buenos jugadores, cada jugador, pero no son jugadores talentosos. El Atlético de Madrid hoy ha hecho en todo el partido tres ocasiones. Tres. Pero ya no ha hecho más, ¿eh? O sea, es que no hay que decir a la gente, joder, tres son bastantes. Pues puede que sean bastantes, pero él le han hecho tres también. O sea, que en el fondo es, pues eso, 13 empates, si es que eso es el Atleti.
Pues la sensación, empates, Manolo, es que va a tener que dar un paso adelante, sí, porque claro, ahora mismo no le da para...
No, sí le da, ¿sabes por qué le puede dar? Porque es que los demás, mira, el Getafe pierde, la Real empata en su campo, el Valencia empata.
Sí, pero
es que
bueno,
los demás están igual
pero
que
mira,
él.
Pero de momento Sevilla ya ves que está
bueno, pero
bastante...
se clasifican cuatro, si es que el Atleti quiere ser cuarto ahora
sí,
mismo.
Sí, pero ¿verdad? Eso de que le da... Vamos
no, que
a
le
ver.
Puede dar, digo, le porque
puede
los
dar,
demás
sí,
no están
pero...
para tirar cohetes. Tú mira lo,
el
mira
que gana
los
partidos se mete ahí arriba ya.
El Getafe pierde, y en un partido que tenía ganado 0-1.
Pero si
el
no
Valencia
gana...
empata con un 0-1, con 1-0 ganado. El Real hoy ha empatado 1, pues son 3 que estaban con él en la pelea por el cuarto puesto, que tampoco se le han ido.
El punto de hoy lo hace bueno el Atleti si el miércoles gana en Pamplona. Bueno, porque padre, serán dos desplazamientos, 4 puntos.
El punto bueno de hoy lo ha hecho el Atleti porque han empatado Osasuna en San Sebastián.
Exacto.
Eso es.
Es por lo que lo ha hecho bueno el Atleti.
Sí, correcto.
Si hoy llega a ganar la Real Sociedad, te cuento yo el punto de hoy, lo que vale.
Tienes que jugar con la vista puesta a los demás también, claro.
Claro, es que eso es ahí.
Ya, pero eso es, eso es muy poco para el Atlético, ¿eh?
Pues
todo el presupuesto que tiene, sí, los futbolistas que tiene, ¿eh?
Por cierto, bien Llorente en la media punta, me ha sorprendido
un
montón.
Sí, muy bien.
Eso es un punto favor del Cholo, porque...
Fíjate que luego ha quitado los cambios del Cholo, aparte de por el darle un poquito más de ambición al equipo buscando la victoria, también tienen que ver, y me cuentan que es con proteger un poco por lo que hablábamos antes, ¿no? A jugadores importantes que no vayan a tener un problema por jugar todos los minutos. Muchas veces él lo que quiere es ir dosificando a esos jugadores que él considera. Fíjate hoy, Marcos Llorente, Costa, Coque, lo ha cambiado a Coque también, o sea que te quiero decir que también
pero
tienen...
Pero tenía que ganar Antoñito, ¿eh?
Sí, pero que tienen en cuenta... Aparte del tema puntual táctico y querer ganar, que también por detrás, en el subconsciente, también dice, joder, que tenemos
luego,
este problema.
El equipo, yo le veo con un problema defensivo en la banda derecha. ¡Poh! Tiene un problema. Había un momento que estaba la pareja Trippier-Coque, que los ha tenido que quitar a los dos, porque es que era...
Bueno,
vamos,
Coque
estaba
no está
Yuri,
mal, ¿eh?
Que, ¿cómo?
Coque no está mal.
Bueno, lo ha quitado.
Que
te
recuerdo que le el pase de gol a Costa.
Sí, pero porque cuando le ponen a trabajar defensivamente ha quitado a Yuri, ha quitado a los dos de la banda. A los dos los ha quitado. Porque tenían un problema ahí. Estaba Yuri, que una, otra, es que llegaba todo el rato. Los ha quitado a los dos porque, mira, para que el Cholo quite a Coque, ¿cómo lo tenía que ver él, eh? Y a Trippier lo ha quitado también, ¿eh?
¿Y se va a Tomás Partey?
Esa es la segunda pata.
Sí, hemos contado hoy en Tiempo de Juego con Paco que a día de hoy hay una parte importante del club que empieza a dar por perdido a Tomás. Llevamos contando todo el año que Tomás está dando largas a la intención del club de elevar esa cláusula de 50 millones que tiene de rescisión, tiene contrato hasta 2023, pero el jugador y su representante de momento no han aceptado negociar la subida de esa cláusula.
Papá, ¿no? Y su papá también, ¿no?
Y su negativa a subirla lo convierte en una oportunidad única, porque yo creo que toma 50 millones dentro del mercado y a pesar de la crisis es una cantidad que muchos clubes pueden pagar. Además le vienen siguiendo hace ya varias temporadas. El año pasado también le quisieron dos equipos de la Premier. Ahora parece claro, parece que su destino es la Premier, y dentro de la Premier el que mejor colocado está es el Arsenal.
Yo también tengo interés, como decía Lama, en ver por dónde empieza a moverse el dinero. A lo mejor los de la Premier te dicen este año, tampoco voy a gastar 50, no sé. A lo mejor el del Newcastle sí lo compra el árabe, no sé qué, no sé.
Claro, comprarlo lo tiene, falta la autorización, pero comprarlo tiene.
Sí, pero creo que tiene un límite de gasto, no sé dónde, 110.
Ahora, la Premier pagó 50 millones, a mí no me parece una cantidad de
No, yo estoy con Antonio, yo creo que 50, aunque he dicho que ahora mismo se va a pagar menos, pero yo creo que 50 es una cantidad que los ingleses pueden pagar. A partir de ahí ya las cosas cambian. Y yo, que he sido un gran defensor de Tomás, porque yo he sido desde hace mucho tiempo un gran defensor de Tomás, para el Atlético de Madrid es un agujero que se le vaya a este jugador. Es de los pocos futbolistas que hay últimamente en España que pueden jugar de cinco puros, solos. Por ejemplo, Casemiro en el Madrid puede jugar de cinco puros. Busquets ya no puede jugar de cinco puros, aunque lo intenta, pero no puede. Y este todavía puede jugar de cinco solo porque tiene una capacidad física, tiene un derroche, vamos, es una cosa tremenda. Ahora, como se le vaya a este jugador, el Atlético, hombre, no digo que vaya a pegar un bajón porque va a jugar, va a buscar a otro igual, pero que yo creo
bueno,
que
pues
es...
Bueno, pues por Llorente ahí también,
¿no? Igual no hay. Físicamente, de recorrido, físico es igual.
No es igual. Antonio, o sea, la capacidad que tiene Tomás para corregir, para ayudar y para sacar el balón...
¿Y Llorente no tiene capacidad física?
Si nada más hay que verle los cuerpos. Si solo hay que verle los cuerpos.
Bueno, solamente hay que verlo, que es que lo ha puesto el Cholo siempre a Llorente, pivote, y a Tomás nunca. Es un ejemplo, claro.
No seas demagogo.
No soy demagogo, soy real.
Estamos hablando de un
Marcos Llorente, recambio, que lo trajeron para jugar de 5, no ha jugado de 5 en el Atleti
nunca.
Bueno,
porque está Tomás, pero cuando no esté Tomás...
Pues, entonces, ¿de qué me estás hablando? Pues si está Tomás y pone a Tomás...
Estamos hablando de que cuando Tomás no esté, Manolo, no cuando Tomás esté.
Cuando Tomás no esté, sí, ya pero digo Antoñito, que no va a jugar Marcos Llorente.
Pero, Antoñito, cuando Tomás no esté y el Cholo lo ponga, a lo mejor no hace la función que hace Tomás.
Bueno, claro, pero...
Vale, no, claro, no. Si no hace la función que hace Tomás, es lo que dice Manolo del agujero que le mete.
Pero es que el problema es otro. No vas a jugar solo con un 5. No sabes que se ha quedado solo con Marco Llorente. ¿Quién es el que traes en vez de Tomás?
Bueno, es que no juega el Atlético en un 5 solo. Es que no juega el Atlético en un 5 solo.
Pero el Atlético es que ha perdido...
Bueno, otro volante.
Gavi, Rodri...
No, no, a Rodri ya era un agujero grande. Claro, por eso. Que este Tomás lo ha parado bastante bien el golpe. Pero si se demarcha este también, claro, ya no hay tantos, ¿eh?
Claro.
Es el problema. Claro, 3 años ha perdido primero a Gavi por la edad, después a Rodri y ahora a Tomás.
Y Thiago, claro. Thiago era muy bueno.
Y a Griezmann.
No, pero bueno, no se en la posición esa.
Bueno, pero el Atlético va perdiendo grandes jugadores y no los tendría que perder.
Que desaparezca
porque es un gran club.
Desaparece Paco, ya confirmado, desaparece.
Pero Paco, es mejor. Porque ahora con el Atlético lo que necesita es sacar dinero, que es lo que está diciendo Antonio, que es verdad, que la pista se cambió. El Atlético podría poner en el mercado otros futbolistas, claro, que a lo mejor no le sacaba tanto uno, pero a lo mejor dos sí que sacaban.
Pero Manolo, es que hace menos daño.
Y hace menos daño a la estructura del Atlético.
Manolo, no acabas de entender que a Tomás no lo pone en el mercado el Atlético.
No, ya lo sé que no lo pone.
Tomás lleva 2 años recibiendo...
¿Sabes por qué lo ha puesto en el mercado? Porque nunca le subió la cláusula. Eso es ponerlo en el mercado. Y porque es uno de los jugadores peor pagados de la plantilla del Atlético de Madrid.
Por eso Tomás
eso es ponerlo en el mercado. Si tú blindas a tu jugador y le subes el sueldo, no ahora, porque ahora ya no te va a dar tiempo, antes, pues a lo mejor no lo pones en el
mercado. Eso es no estar listo con un jugador que tú dices que es fundamental. Yo, para mí, me parece un buen jugador, pero no es vital en el Atlético de Madrid.
Bueno, yo creo que, por ejemplo, para el Atlético sería mejor vender a Vitolo, sería mejor vender a Lemar, jugadores como esos, que a lo mejor por los dos sacas lo mismo.
Lemar, 50. Y Palma es todo lo que han costado.
Yo creo que sí lo saca.
Es que Lemar costó mucho.
Y Vitolo
costó 40.
Y darías pérdidas. Porque
sí, claro.
Que no les conviene.
Vitolo y Lemar te costaron 100.
Sí, es lo mismo que estábamos hablando antes. Pero que digo que para el Atlético le haría menos daño la salida de esos dos jugadores que la de Tomás. Creo yo, ¿eh? A lo mejor le hace más daño que se vaya Vitolo y Lemar, a lo mejor.
Bueno, el Atleti ha dejado de ingresar 100 millones de euros por esta cosita del virus. 100 millones, tiene un problema económico importante. Tiene un problema que hace que...
Y tiene que pagar ahora por Morata.
Y tiene que pagar 50 y pocos por Morata, porque está todo hablado, todo firmado, y solo falta ejecutar el pago. Y está todo arreglado, no hay ninguna posibilidad, porque ya lo tienen todo firmado, de que eso no se haga.
La gran noticia del Atleti es que el domingo juega Joao Félix. O el martes o el miércoles, cuando juegue. Esa es la gran noticia. Esa para mí es la gran noticia del Atleti.
Y luego fichajes, pues ya lo confirmó Cerezo, lo que contábamos aquí, que la planificación de fichajes es hacer uno o ninguno, más bien ninguno que uno.
Claro, normal.
Oye, vamos a echar un vistazo a la, terminamos con esto, a la parte baja de la clasificación. Está interesantísimo el asunto, sí, la victoria del Español ayer y la derrota de los cuatro de arriba.
Parece que diseñada por Tomás Guas. Ojo, la ha diseñado Tomás Guas la jornada.
Parece
la jornada
de, oye, de los cinco últimos, parece.
Sí, de 27 a 32 hay 5 puntos del Eibar al Alavés. Y entre los 5 últimos hay 4 puntos. Ahora.
Pensando que hay alguno con 30 que no se duerma. Pero... Sí. Ese es tanto. Pero
es que ahí no se puede dormir nadie como está esto, ¿eh?
No, hombre, pero
no se puede dormir nadie.
Que es verdad que tú dices, el corte lo haces en los de 20, vamos, con el 2 delante para abajo, pero que hay alguno que no se despista.
Pero ahora
si el
hablamos...
Pitu Abelardo... hace lo que va a hacer, la Colau se quiere cargar a Colón, se baja a Colón y se pone al Pitu.
Ahora que hablamos...
Con el dedo indicando Cornellá.
Ahora que hablamos de
además, permíteme que acabo. El partido de ayer, cuando sale Pacheco fuera, que es una cosa que no la va a repetir el hombre en su vida, es una señal.
Yo veo al Leganés y al Mallorca muy, muy tocados.
Muy tocaditos.
Y al Eibar, es que son los tres que menos gol tienen.
Sí, no, pero por ejemplo, el Eibar, cuidado, aunque sus delanteros no han marcado goles, el Celta, aunque eso, pero no sé, creo que tienen algo más para pisar el área rival. Ahora, el Leganés, el pobre, es que no tiene un gol entre todo el equipo.
Les han quitado los dos que metían los
goles.
El Mallorca le veo muy...
Pero Paco, vamos a ver, porque el Celta, por ejemplo, fue incapaz de tirar a portería ni acercarse.
Sí, lo que pasa es que piensas que entre Aspas se arreglará de los 10, 2, 3 partidos y ya...
Vamos pensando,
el
próximo partido Valladolid-Celta.
Ese partido es fundamental. El Valladolid-Celta, como palme el Celta, cuidado.
Yo cuando hablamos de los partidos estos del descenso, en el partido del Español, la salida de Pacheco, yo creo que a los porteros ha sido los jugadores que más han visto afectados.
Dice mucha gente, sí.
Por
y
el
lo ha hecho Cristian Herrera también en el
Zaragoza. No solo eso. Y en el Cristian en Cristian Zaragoza, Álvarez. El Soria en el Getafe, Cuellar,
han perdido la
Pacheco.
Posición.
O sea, yo creo que debe haber algo. Que no sé, porque la salida de Pacheco es impresionante.
Hombre, que 3 meses sin portería.
Claro, sí.
Es que pierdes los vicios, pierdes las manías, pierdes las referencias, pierdes las costumbres.
Hoy Remiro casi hace otra, Courtois ha hecho un mal despeje, en Alemania hemos visto que antes de portero
también,
que flipas.
Sí, es verdad, sí.
Sergio,
¿qué opina eso que dice que no han tenido ningún entrenamiento específico suyo para nada? Claro, o sea, han estado manejando la cosa de que si la bicicleta, la cinta y tal, pero las manos no las han utilizado.
No, y el preparador de porteros te hace otro tipo de preparación, no es juego real.
Claro. Que estaba hablando Paco de si tiene un equipo más gol que otro. A veces los números te engañan. El Mallorca metió más goles que el Celta,
Sí, pero piensas que
Aspas, pero es verdad que la sensación que te da es que tiene más goles
que
el
Celta.
Que
ya lo arreglará Aspas,
pero que el Mallorca metió más goles que todos los de abajo.
Sí, pero yo estoy en el tema este de Aspas, estoy con David, en el sentido de que Aspas lo ha arreglado tantas veces que a lo mejor esta vez no lo arregla,
Puede ser.
¿Me entiendes? O sea, es decir, puede ser perfectamente.
Las combinaciones de tres de
pero claro, lo que vimos.
Mira, Paco, me dice un amigo: dice, el Celta lleva los mismos goles a favor que el Leganés.
Sí, correcto, 22 cada uno. Sí.
O sea, imagínate que estamos hablando de.
Pues
yo preferiría ser
Oscar a Aguirre. Digo, la delantera de los dos equipos.
También ha encajado bastante menos que los demás, de la parte de baja ahí.
Eso aguanta.
Tú tienes Aspas solo y piensas que te puede hacer, pero el Leganés, los dos que tenía se lo han quitado.
Claro,
de cualquier forma, la primera jornada que por cierto, me parece que ha tenido 4 victorias locales, 3 empates, ¿no? Y tres victorias foráneas. ¿Os acordáis que comentamos con el tema del descenso? Yo creo que el ojito de algunos que se creen salvados y que pueden caer, cuidadín, ¿eh?
Sí, porque, pero yo de verdad
porque
creo
el Eibar, el Eibar, el Celta, el tal, hay un montón.
No, pero esos están metidos en la pomada, Emilio.
No, no, por eso, pero
el Celta está uno por encima y el Eibar dos.
Bueno, okay.
Y que el Granada no gane en Campo el Betis.
Bueno, ese si gana
Campo el Betis. El Betis ahora mismo, aún perdido, está 8 del descenso. Sí,
bueno, cuidado, ¿eh?
A la vez o Valladolid, en cuanto ganen un partido, sí, se han ido.
Sí.
Yo creo que es cosa de los 5 de verdad.
Bueno, Paco, hasta que nos sumen 41, 42, cuidado. Hay equipos que se les ha complicado mucho las últimas jornadas.
Y además, como siempre decimos, cuando hay 5 o 6 en el descenso y hay 8, 9 o 10 en Europa League y en Champions, entonces los del descenso siempre juegan un partido a muerte contra un tío que se juega Champions, contra un tío que se juega la Liga o contra un tío que se juega la Europa League.
Es que tienen plantillas pequeñitas, no acostumbradas a jugar miércoles, domingo. Y yo creo que entre los de abajo nadie va a hacer una semana buena. Es decir, dos victorias y un empate. Así que no veo yo esa posibilidad en nadie.
El Pitu sueña con un puntito Getafe y tres con el Levante. Si eres capaz de hacer 7 de 9... Has metido un lío abajo.
Que firme.
Escúchame, que firme Granada Levante, evidentemente. Pero ¿y por qué no? Pues, oye, el Getafe ganaba en Granada y palmó.
Preguntas de los oyentes. Paco González, sé sincero, ¿has echado de menos llamar a un virólogo este fin de semana?
No, pero la semana que viene hay otras 3 horitas. Podemos llamar a 6 epidemiólogos.
Manolo, ¿has echado de menos a Miguelito o estás mejor sin él?
Pero mucho mejor sin él. Pero vamos, es que yo soy el que llama a Tebas para que no entre.
Tomás, ¿está Bill Gates detrás de la pandemia?
¿Bill Gates?
Pero,
lateral izquierdo del West Ham.
¿Dónde juega el West Ham? Yo creo que está Kylian.
¿Kylian está detrás de la pandemia? Joder. Ciro López.
Quiere venir.
¿Qué prefieres, la 14ª del Madrid o que se salve el Depor?
Las dos cosas, por pedir.
No, hombre, pero tienes que pedir una.
Que se salve el Depor.
Emilio Pérez de Rozas. Si, esta es vieja. Si la Lara encoge a lavarse, ¿por qué las ovejas no encogen cuando llueve?
Anda.
Todavía, a mí me suena de hace años esta pregunta.
Esas eran para Miguel Rico y
sí,
ahora se las habéis colado.
Sí, eran las de Miguel, sí.
Sí, sí.
Miguel, elimina a uno: Samuel Eto'o, Luis Suárez o Brad Waite.
¿Cómo?
Elimina a uno: Samuel Eto'o, Luis Suárez o Brad Waite.
Hombre, depende para que sea. Si es de lo que hablamos, eliminaré a Brad Waite.
David Albelda, define a Diakabi en una palabra.
Sin palabras.
No le sale ni una.
Central.
No. Motivado.
Es que en una palabra.
La madre que lo parió. Una palabra.
Extraordinario.
Desafortunado.
Desafortunado.
Siendo benevolente, ¿eh? Sí, siendo sí. Benevolente.
Sí, claro.
Jorge Bustos, si una palabra estuviese mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabríamos?
Pues no sé, llamando a la RAE, a lo mejor. Y preguntando a Miguel Bosé. Sí, claro.
Y Antoñito Ruiz. ¿Crees que sería un éxito si el Atlético de Madrid logra clasificarse para la Europa League esta temporada?
Nah, esa la ha hecho un madridista, esa pregunta. Pero no sería un éxito.
No sería un éxito.
No entres a
la. Pues la 1 y 31.
¿Y a Ciro no le preguntas?
¿Ya a Ciro ya le he preguntado?
Sí, la del Depor o la del cuarta del Madrid. Claro.
Que se ha mojado, además.
Exacto.
Le ha costado, pero se ha mojado.
Tenemos tantas Champions, ¿verdad, Ciro?
Por eso te digo.
Se puede tirar.
Adiós, señores, que tengáis una feliz semana.
Adiós,
gracias. Lo dejamos aquí. Llega ya la noche con Adolfo Arjona. Nosotros nos vamos y volvemos mañana. Mañana a las 11:30 de la noche. ¿Eh? Mañana recuperamos el horario habitual por poco tiempo. Gracias, hasta mañana. Adiós.
Que mata tu ser, el castillo, la torre. Yo soy la espada que guarda el caudal.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.